teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, són les 12:02, avui és 10 d'octubre i és el dia de la salut mental. I cuidao, perquè hi ha 6 mesos d'espera per a la primera consulta, 9 per a la segon. N'hi ha falta de professionals i, a més, baixes laborals per aquests motius que acabo d'explicar, perquè no hi ha prou professionals. Miriam García, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Dia de la salut mental.
Sí, 10 d'octubre celebrem el Dia Mundial de la Salut Mental i bueno, és un dia que utilitzem per visibilitzar aquests reptes i dificultats que enfronten milions i milions de persones arreu de tot el món pues, en el seu dia a dia, no? Que les persones que ho passen saben que quan el cabell no va, no anem. Ninguna part de nosaltres, a més.
Absolutament.
La salut mental afecta a persones de totes les edats, indistintament del seu gènere, cultura, situació socioeconòmica, el que siga. És l'única, pràcticament dels pocs àmbits en els que som tots iguals. Segons la OMS, una de cada 8 persones en el món viu en un trastorn mental. Dins d'aquestes podem acaparar...
Ojo!
No són poques, eh?
Una de cada 8. Perquè hi ha gent que no mai se ho reconeix i viu en aquest trastorn que, bueno, al final dius, pues, té rarees, no? Pues no, nuestra persona está afectada.
O vegades que veiem a persones molestes, ¿sabes?, en el seu dia a dia i que se veuen que no, que els falta estar a l'aire, no? Que és esta sensació d'angoixa en el pit recurrent. L'estrès i l'ansietat, bueno, des de la pandèmia en 2020, se van a començar a vindre a un ritme vertiginós, però bàsicament perquè, entre altres, o sigui, moltes vegades aquest estrès ve donat per la rapidesa en la que vivim i de més, i gràcies a, bueno, gràcies i per culpa de la pandèmia, vam començar a teletreballar entre altres coses, a poder estar tot el rato connectats, que sí, té avantatges estar tot el rato connectats, però també és aquesta sensació de no desconnectes en cap moment, estàs tot el rato enterant-te de coses males que passen durant el dia. Sí, també es va donar el cas de que en el cas dels teletreballs la gent no descansava. Claro, com estàs treballant des de casa, igual, si tens el teu lloc de treball, el que te desplaces i tal, dius, vale, ara és l'hora d'esmorzar, pare, l'hora de dinar, pararé, no sé què, però si estàs en casa és com que no tens estos espais diferenciats, no, d'alguna manera.
Pues fíjate, en relació a això, per lo que dius de que en la pandèmia els sindicats UGT i Comissions Obreres en 2021 ja van emitir un comunicat en el que alertaven que la saturació d'aquestes unitats no era conseqüència de la pandèmia, és a dir, s'han agarrat al carro de la pandèmia, però que això ja ve de lluny.
Ja venia antes, s'ha accelerat simplement. Sí, veritades. Per exemple, tenim que este dia és temàtic, com hem trobat en molts dies mundials, i el tema de 2024 és prioritzar la salut mental, però per a tot el món, perquè anteriorment n'hi havia hagut aposta per a joves, tal, i és el que parlem, de que ningú se lliura. Si has de tindre qualsevol patologia, ja podem tirar des de les més comuns, com poden ser ansietat i demés, fins a algunes més que ens criden més l'atenció, com pot ser l'esquizofrènia, la bipolaritat... integrar la salut mental en el nostre dia a dia és fonamental, sobretot per eliminar com aquest estigma, no? I el tindre com aquesta ajuda a poder dir, normalitzar el necessitar ajuda i poder rebre-la, no? Perquè també pues, ha passat molt que durant molts anys pues, dius, anar al psicòleg, la gent, què te passa? Estàs bé? Estàs boja? No tens cap problema.
Sí, no s'han conscienciat de que devíem demanar ajuda si la necessitem, però que ara ens trobem en l'altre punt en el que la demanem i, bueno, les cues, les llistes d'espera, sí, en la província de Castelló són 6 mesos per la primera i 9 per la segona visita.
És que sí, tu pensa en una persona que necessita aquests serveis perquè està tenint idees suïcides.
Però el que me referís és, si antes la gent no veia... demanar ajuda perquè no la tacharen de loca o de loco. Ara que ja la demanen, fins i tot els treballadors de salut mental tenen que agarrar-la baixa perquè ells no poden en tota la càrrega que tenen. I això és algo que van alertant els sindicats durant molt de temps. I el dia d'avui ixen publicades les dades 6 mesos per la primera visita i 9 per la segona. Què passa? Que al final, quan se veuen molt apurats, se'n van a un privat.
Claro.
Però... i el que no té?
El que no se ho pot permetre, què fem? Claro, és que és el que parlem, això ataca a tots els col·lectius de gent, no? En plan de no... Si jo no me puc permetre pagar-me esto, me veig condenada.
I després va... claro, evidentment, fan caixa, perquè tenim els professionals que treballen en la sanitat pública i després se fan una clínica privada. És a dir, hasta aquí, clar, saturació per un costat, i després entres també una clínica privada... És a dir, això també t'haurien de controlar-lo. Jo pense que si un treballa en la salut pública tindria que treballar en la salut pública i si un altre vol treballar en la salut privada, doncs que ho faci en la salut privada. A mi la combinació me pareix terrible. No? Me pareix que és un negoci i, ojo, perquè en la salut no se t'hauria de fer negoci.
No, i passen, no només ja en psicòlegs i demés, però te trobes, a mi m'ha passat molt, trobar-me metges que m'he trobat en la pública, me'ls he trobat després en la privada. O sigui, metges que fan com... Se queixen de que fan més res que un rellotge, que no ho negue jo, que siga mentira, però és com, claro, perquè el matí, per exemple, el fas
a la pública
i per la vespre el fas al matí, a la privada, sí, saps?
Sí. Jo això començaria a tindre-ho molt en compte,
És que tenim, per exemple, que un dels reptes que assumim en este dia és que només un 2% dels pressupostos nacionals de salut s'inverteixen en salut mental. I bé, el que tu dius, se crea esta bretxa entre la demanda de serveis i la capacitat nula per a poder donar este bon servei, no? Lo que intentem d'alguna manera conscienciar és que en els programes educatius i demés s'haurien de... implantat de manera de que se puguen analitzar com els primers senyals de que algo no va bé en nosaltres i poder actuar, no? Abans de que escalen a algo molt més major i molt més difícil, per tant, de curar o...
Antes de que... anem a posar-li remei antes de que no en tinga de remei.
Exactament. Maneres que podem contribuir a això. Per a posar el nostre granet de sorra i de més, millorar aquesta consciència, almenys de cara a la nostra població, Primer, parlar obertament, que és el que estem parlant, el que estem dient ara en aquest moment. O sigui, poder parlar d'experiències, encara que siguin... jo entenc que això a vegades dona reparo, no? Parlar d'idees a vegades de suïcidi i tal, és algo que ens dona molt d'això. Però és que si no se parla, no és que no vaig a estar. Seguirà estant i n'hi haurà aquest estigma de que damunt no se pot parlar. Les coses es solucionen parlant-les, no ignorant-les i deixant-les a banda, perquè no fan que desapareguin. És com si no parlarem de negocis en negre, saps? Segueixen estant, si no se, encara que no se parlen. Entonces, primer tenim parlar obertament sobre les nostres emocions, experiències, donar-li espai a aquests professionals que van a tindre converses incòmodes per a tal de que això no tinga aquest gran estigma damunt. Després, escoltar a la gent que ens envolta. Moltes vegades la gent que passa per un mal moment té només... vol un lloc on poder refugiar-se, no? Algú que l'escolte i que... igual, moltes vegades no podem fer... que això m'ho sap mal a tot el món, que un amic o el que siga t'estiga contant un problema i a tu t'agradaria ajudar-lo, però moltes vegades aquesta persona també t'ho està contant sabent que no la pots ajudar, però només li pots posar una... li pots donar un ombro, a un poder plorar, un... només escoltar ja fa molt. Informamos també sobre els recursos que tenim disponibles a la nostra comunitat, a la nostra província, en el nostre sistema de salut...
els recursos reals.
Exactament. Programes de prevenció de crisis. És que tot això, n'hi ha llocs que de veres que no estan implementats i és que és el que se hauria de fer. Promoure l'educació. Però ja no parlem només de... quan parlem d'educació tenim a pensar llocs de, jo que sé, instituts, col·legis i demés. No. Hasta en les faenes i tot. O sigui, que n'hi hagueren com, per dir-ho així, jornades de que se parla això en empreses i de tot. La conscienciació i la prevenció són essencials per a generar aquest canvi que estem apostant per ell. I no res en conclusió, vull recordar que el dia de la salut mental simplement recorda la importància de donar prioritat al benestar mental en tots els aspectes de la nostra vida i que este dia no és només un dia per a tindre l'oportunitat de reflexionar sobre les nostres pròpies experiències, sinó també per poder actuar i apostar un poc per aquestes polítiques i entorns que promoguen la salut mental positiva i sobretot per a tots, perquè recordem que la salut mental no és un dret, no és un privilegi i hem de fer aquest camí cap a una societat més comprensiva i més sana per poder reconèixer-la, prioritzar-la i posar totes les nostres eines disponibles.
A veure si s'apliquen el cuento i les eines que necessitem sí que les posen. Perquè jo sí que el que crec és que sí que estem ja sensibilitzats.
Estem en el camí correcte, però ens queda coses a fer.
I ara el que necessitem és que s'equipar el nivell de sensibilització en el nivell d'eines que hem dit que posarem i que no s'estan posant. En fi, fem una pauseta de publicitat i m'ho anem a per el primer convidat.
Celebra el 9 d'octubre a Burriana. La Delegació de Cultura t'ofereix un matí ple d'actes.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
La Autoescuela Morós abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Villarreal. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Morós, calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Greyler el People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
Autoescuela Moros, la primera autoescuela de la provincia, abre nuevas instalaciones en la calle Almazora 11 de Villarreal. Cursos intensivos, clases online, última tecnología. Autoescuela Moros, 60 años al servicio de Villarreal y provincia. Nos encontrarás en Raval de San Pascual 23 y en sus nuevas instalaciones de la calle Almazora 11 de Villarreal, junto al Estadio de la Cerámica.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Fiestas patronales de la Virgen de la Paciencia del 28 de septiembre al 13 de octubre en Oropesa del Mar. Ven y disfruta de nuestras fiestas, toros, conciertos, bailes del mantón de Manila, el pregón, el desfile del 9 de octubre. Consulta nuestro programa de fiestas en www.oropesadelmarturismo.com. Fiestas de la Virgen de la Paciencia, Concejalía de Fiestas de Oropesa del Mar, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Cedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Miren, la ciutat de Villarreal té l'honor, perquè això que anem a parlar és tot un honor tindre-la així a la ciutat de Villarreal. El 21 de novembre tindrà l'auditori, recibirà l'auditori municipal de Villarreal el tercer congrés nacional sobre investigació de delictes relacionats amb el trànsit. Ramon Martínez, intendente de la policia local de Villarreal, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Esto es todo un honor, Trabajado, pero un honor.
Sí, la verdad es que las dos partes que dices no tiene razón, ¿no? Por un lado hay muchísimo trabajo, organizar un congreso nacional en una ciudad como Villarreal no es fácil, pero es un verdadero honor, ¿no? O sea, llevamos, va a ser el tercer año, ¿no?, que referenciamos a la ciudad de Villarreal en algo tan importante como es la investigación de delitos relacionados con el tráfico, algo que no es que pase de forma aislada, ¿no? Todos los municipios de España hay accidentes de tráfico. Todos los municipios de España hay imprudencias con resultado de lesiones, de muertes. Todos los lugares de España hay alcoholemias, hay conducciones temerarias. Por lo tanto, es un tema súper interesante y que hemos sido capaces de referenciarnos, ¿no?, en el ámbito nacional, ¿no? Muy contentos, muy contentos. Uh-huh. De momento, pues, te puedo decir que a los escasos días de lanzar el congreso ya llevábamos 200 personas. Hoy vamos ya por los 350. Estoy convencido que vamos a llenar el auditorio con mandos de toda España, ¿no? Bueno, muy satisfecho, la verdad que sí.
Uh-huh. El 21 de noviembre empieza muy prontito el congreso, porque a las 9:15 estará la presentación, donde tenemos al comisario principal, ¿es así?
Sí, sí, así es.
José Ramón Nieto, junto con el alcalde de Villarreal. Y a los media hora aproximadamente, ni tanto, un cuarto de hora, y hay la primera mesa, ¿no?
Sí, la verdad que el programa, la verdad que el equipo que lo hemos confeccionado, pues nos han dicho, oye, está muy, muy, muy condensado, ¿no? Pero bueno, hemos querido traer a lo mejor, a lo que nosotros hemos considerado que era lo mejor en estos momentos, y no solamente traer a los mejores, ¿no?, sino tocar los temas más interesantes.
Claro.
Porque eso no es fácil, ¿no? Lo que no hemos querido, Susana, lo que no hemos querido es hacer un congreso por hacerlo, ¿no?, y que venga gente importante, que nos hablen de algo, que diga, bueno, vale. No, es gente importante que tiene mucho que decir en la judicatura, en la fiscalía, en la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, en todos los ámbitos, pero sobre todo con temáticas importantes y con temáticas que los policías de toda España tienen interés en resolver, ¿no? Sobre todo temas de sentencias recientes del Tribunal Supremo, instrucciones de la Fiscalía, instrucciones de la Dirección General de Tráfico. Es decir, vamos a tocar la actualidad al minuto, ¿no? Y yo creo que eso es un atractivo importante.
Uh-huh. En esta primera mesa es usted el moderador, como el intendente de la Policía Local de Villarreal, y esta mesa va a tratar el papel de las instituciones en la prevención de los delitos relacionados con el tráfico. ¿Qué papel tienen las instituciones? Es decir, ¿hay una prevención?
Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, aquí en esta mesa que moderaré yo, evidentemente tenemos a tres de las instituciones que participan. Sí. Hay más, pero evidentemente por tema de tiempo no podíamos ampliarlo más, ¿no? Pero la Jefatura Provincial de Tráfico tiene mucho que decir en la prevención, el endurecimiento de las sanciones, las campañas de prevención durísimas, pero que no cabe otra manera. Aún así, pues ayer mismo tuvimos una alcoholemia, anteayer tuvimos dos delitos más. Quiero decir, cuesta tanto que la gente se conciencie de que todo esto al final estamos jugando con la vida propia y la vida de los demás. Pues bueno, como te decía, vendrá la Jefa Provincial de Tráfico, una institución importante, vendrá la Fiscalía General del Estado, súper importante.
Sí.
La Fiscalía tiene una sección dedicada únicamente a la investigación de los delitos relacionados con la seguridad vial, por lo tanto tiene un papel importante, muy importante. Y como no, lo que es la judicatura, ¿no? En este caso contaremos con la decana de los juzgados de Villarreal, con Marisa Llambés, que tiene un papel importante porque ellos son los que hacen los que en primer lugar instruyen esas diligencias que hace la policía y en segundo lugar la judicatura son los que van a realizar el juicio y van a condenar o no condenar, ¿no? Por lo tanto, un papel importante también para ver un poco cómo en dónde estamos. Yo creo que al final estas tres instituciones nos van a dar un poco el nivel de dónde estamos, ¿no? Dónde partimos.
Seguidamente, desde Córdoba, será doña Natalia Izquierdo Siles, que es fiscal coordinadora de seguridad en Córdoba, nos hablará del vehículo como un instrumento del delito.
Sí, Natalia es una fiscal referente en España. Es una fiscal que en estos momentos es la fiscal de Córdoba, pero es una fiscal referente en materia de seguridad vial, con un currículum extraordinario. Y que evidentemente nos va a hablar de algo muy interesante, ¿no? Como es el papel que juega como instrumento del delito ese ciclomotor, ese vehículo de movilidad personal, esa bicicleta, ese turismo. Porque cuando hablo de instrumento del delito, nuestro oyente dirá, ¿instrumento del delito? ¿Esto qué es?
¿Por esto quería?
Pues mire, es muy fácil. Cuando una persona borracha, voy a calar las cosas por su nombre, una persona borracha, uh-huh, se salta un stop y mata a otro conductor, eso es un homicidio.
Hombre.
Eso es un homicidio imprudente. Por lo tanto, ese coche con el que ha utilizado con la que ha realizado ese homicidio, es el instrumento del delito, esa es la pistola con la que ha matado. Y por tanto, ese vehículo tiene unas consecuencias jurídicas a disposición judicial y un poco es lo que va a hablar aquí Natalia, ¿no? Un tema muy interesante desde el punto de vista policial, ¿no?
Por eso cuando estamos conduciendo un vehículo, sea el que sea, tenemos que pensar que puede ser un arma que puede
siempre
matar, ¿eh?
Mira, Susana, yo siempre digo que los delitos contra la seguridad vial, mira, te voy a dar un dato que es significativo. Uh-huh. En el año 2023, en España, se han producido 400.000 delitos. ¿Sabes cuántos delitos contra la seguridad vial han habido de esos 400.000? Más de 100.000. Es decir, más de una cuarta parte de los delitos que se cometen en España y se enjuician en España son delitos relacionados con el tráfico. Y si preguntamos...
Delitos
que se han enjuiciado, que ha habido que hacer un atestado, que ha habido que hacer un juicio, que la fiscalía ha tenido que acusar. Pero vengo a decirlo porque realmente... Realmente, si nosotros preguntamos a nuestros entornos, cuando vamos a hacer una paella, beber, no pasa nada, es como si este beber y tomar droga y conducir, y esto es, no, la gente no tiene conciencia de que eso sea un delito.
No es consciente.
Y que tú eres un delincuente.
Sí, sí, sí.
Y que te va a salir un juicio y que puedes ir a prisión. ¿De acuerdo? Pero los datos son muy significativos. Estamos hablando de ahí la importancia de este congreso y de referenciarnos. Claro. Porque no se trata de cosas aisladas. Estamos hablando de más de 100.000 instrucciones de atestados que hacen las policías locales junto con la Guardia Civil de Tráfico en España.
Cuando tenemos en un prospecto de un medicamento, que puede afectar la conducción, mismamente tomando un medicamento en concreto, hay veces que está desaconsejado, cuando no...
Sí, hombre, a ver, cuando uno lee el prospecto y te dice que puede afectar a la conducción, pues lo que hay que hacer es no conducir. De todas maneras, te puedo explicar un poquito esto porque creo que es muy interesante, ¿no? Muchas veces la gente dice, oye, es que estoy tomando un diazepam, por ejemplo, un tratamiento de diazepam, y me han hecho la prueba de drogas y, oye, me ha salido positivo. ¿Es posible? Sí, el diazepam es una droga. ¿Es posible que te dé positivo? Sí que es posible. Lo que pasa es que la ley lo que sí que contempla es que si te da positivo, pero no tienes sintomatología y acreditas que es un tratamiento médico,
sí,
estarías exento de esa responsabilidad administrativa. Pero si lo que vas es bajo la influencia del alcohol, es decir, tomas un fármaco X y te aturde de tal manera que vas bajo los efectos de, aquí no hay tratamiento, no hay informe médico que te salve. Eso es un delito. ¿Vale? Es decir, claro, hay muchísima gente en España que está en tratamiento con fármacos contra la depresión, ansiedad, etcétera, ¿no? Nadie podría conducir, obviamente. Entonces aquí el legislador, bajo mi punto de vista, con buen criterio, ha dicho, bien, si usted está en un tratamiento que no le afecta en la conducción y lo demuestra con un certificado médico que acredite ese tratamiento, se lo ha dado un médico y está justificado, vale, no le vamos a sancionar. Pero cuidado, si usted tiene sintomatología, es un delito contra la seguridad vial con las penas que acarree, ¿no? Obviamente, ¿no?
Eso ha sido muy interesante que lo aclaremos porque yo creo que hay muchísima gente que lo desconoce. Y si hablamos de los menores, ¿cómo actúa la policía? Porque claro, es Alfonso Monfort Palacios, que es el inspector de la policía local de Villarreal, el que hablará sobre esto, hablará sobre la actuación policial con menores en los delitos contra la seguridad social, vial.
Sí, el inspector Alfonso Monfort va a ser uno de nuestros representantes. Es una persona muy cualificada, muy preparada. Y que, bueno, nos va a hablar de cómo actuar, ¿no? La actuación policial con menores. ¿Por qué distinguimos esto? Bueno, porque los menores en el ámbito penal tienen una regulación específica, ¿vale? En el ámbito de la detención, en el ámbito de los derechos, en el ámbito de la protección. Y a veces es bastante complicado. ¿Vale? Y bueno, de alguna manera lo que pretendemos con esta ponencia es un poco pues aclarar pues todos estos conceptos, ¿no? El menor, aunque los menores, bueno, mira, voy a explicarlo porque creo que es interesante.
Claro, porque iba a preguntarle.
En España, los menores de 14 años,
claro,
son inimputables. Y voy a dar un ejemplo, es un poco bestia para que nuestros oyentes lo sepan. Un chaval de 13 años
sí,
acuchilla a sus padres, a su hermano y a sus abuelos, eso penalmente no es nada. Penalmente no es nada. Otra cosa es que se trabaje con ese niño desde el punto de vista, la fiscalía trabaje, pero desde el punto de vista de la protección del menor. Pero penalmente no es nada. O sea, en España un menor de 14 años es inimputable. Punto. Luego, un menor entre 14 y 18 sí que tiene responsabilidad penal. Puede cometer los mismos delitos que un mayor de 18 años. Lo que pasa es que en lugar de aplicarle el código penal, en cuanto a las medidas, las penas, la parte general, se le aplican una ley que se llama la ley del menor. La ley de responsabilidad, que en vez de ir a la prisión, pues tiene medidas de internamiento cerrado, semiabierto, etcétera, etcétera. Pero los delitos son los mismos. Y luego, a partir de 18 años, evidentemente, se le aplica el código penal en toda su extensión de penas y de medidas.
Claro, entonces, ustedes tienen a un menor, delito.
Un menor mayor de 14 años se puede detener perfectamente.
Monopatín, con una bicicleta, delinque. Hace un delito contra la seguridad vial. Si es menor de 14 años, ¿qué ocurre?
Bueno, te tengo que hacer es que esto es mucho más complejo, ¿no? Pero te explico. Los delitos contra la seguridad vial, los delitos contra la seguridad vial, solamente los pueden cometer el que conduce un vehículo a motor o ciclomotor. Por lo tanto, una bicicleta o un patinete no puede cometer un delito contra la seguridad vial. Ahora bien.
Porque el monopatín...
No, el monopatín no es un vehículo a motor ni es un ciclomotor. Es un vehículo. Entonces estaría excluido. Pero hay una cosa interesante. Hay un delito, hay un hecho delictivo, que es la imprudencia, que la podemos cometer todos los que estamos aquí. Y que ese se puede cometer con cualquiera. Eso lo puede cometer un peatón, una bicicleta.
Pero ¿qué repercusión tiene si es menor?
Si es menor de,
Para él, si es menor de
14 años, no, si es menor de 14 años, ya he dicho anteriormente que es inimputable. Pero si es entre 14 y 18, evidentemente tiene responsabilidad penal. Lo que quiero decir, perdona, Susana, es importante. El tema, los delitos de imprudencia, el homicidio imprudente o las lesiones imprudentes, lo podemos cometer cualquiera de los que estamos aquí. O sea, es que tú estás en tu casa y tienes un balcón y has puesto una maceta y no la has colocado bien.
Delito imprudente.
Y viene un poquito de aire, cae la maceta y mata a una persona. Lo siento mucho, pero te voy a investigar por un delito de homicidio imprudente. Ojo. Hombre, pero si yo no he hecho nada. Sí que has hecho. Por una imprudencia tuya, porque tú tienes que prever que eso puede caer y que una persona le puede dar. Eso es un delito de homicidio imprudente. Por lo tanto, un chaval que vaya con un vehículo de movilidad personal, un patinete, que vaya por la acera y salga una señora mayor de su casa y le atropelle y caiga, la señora muera, eso es un delito. No es un delito contra la seguridad vial, pero sí que es un delito de homicidio imprudente. Y por lo tanto, cuidado con los delitos de homicidio. Yo siempre lo digo, ¿no? Los delitos de imprudencia son esos delitos que parece que
crees que tú no tienes nada que ver.
Cualquiera de los que estamos
aquí. Que no ha habido ninguna intención y ha habido...
En cualquier momento lo puedes cometer. Un perro. Un perro peligroso o no peligroso. Tú llevas un perro que tiene una cierta agresividad y no lo llevas con bozal y resulta que muerde a una persona y tiene lesiones graves o fallece. Lo siento mucho, pero eso es un delito de homicidio, de lesiones imprudentes, o es un delito de homicidio imprudente. Hombre, pero si yo salía con mi... Ya. Cualquier... Por eso el tema de... Ahí puede ser cualquiera. Ahí no hace falta que sea vehículo a motor o ciclomotor, ¿no?
Sí, pero en este caso yo volvería otra vez a la edad. Cuando son menores de 14 años... lo que ocurre es que hay una responsabilidad, son los padres los que tienen que responsabilizarse.
Claro, estoy hablando de responsabilidad penal, la responsabilidad civil sí, por supuesto. O sea, el que comete un daño es de nuestro código civil que tiene que resarcirlo.
En este caso sería una responsabilidad civil que tendrían que asumir los padres.
Evidentemente, y luego el chaval, si un menor ha cometido un hecho delictivo, nosotros, aunque no tenga responsabilidad, siempre lo comunicamos a la fiscalía. Porque la fiscalía tiene una doble función.
Esto a mí ocurre.
Claro, es que mucha gente piensa que la fiscalía únicamente tiene una función de acusación, que la tiene, pero la fiscalía tiene una función muy importante. Nosotros tenemos una relación extraordinaria con el fiscal de Orihuela, fiscal de menores de Castellón, que es la de la protección. Nosotros cuando vemos un caso de desprotección dentro de la ciudad, un niño que lo vemos a altas horas, que además va bebido, que falta al colegio, que los padres le agreden, nosotros en esos casos siempre informamos a la fiscalía. ¿Por qué? Porque ese niño a lo mejor necesita que una institución pública lo proteja, lo que no protegen sus padres. Pues en este caso, cuando un niño comete un hecho delictivo, nosotros también, aunque no tenga responsabilidad penal, nosotros sí que informamos a la fiscalía, pero por el tema de la desprotección. O sea, no es normal. Mire usted, no es normal que un niño vaya borracho con el patín, no es normal que un niño vaya con la navaja, no es normal, no tiene responsabilidad penal, ya, bueno, pero habrá que tomar algún tipo de medida para reconducir su conducta, y esto lo hacemos a través de servicios sociales y siempre a través de la Fiscalía de Menores de la Audiencia Provincial.
Y actúan, ¿eh? Porque además, sí. Y con mucho tacto, porque yo tuve un caso muy cercano en el que sí que es verdad que hablaron y demás, y se preocuparon mucho por esa persona, era muy joven, y hoy en día es una persona que lleva una vida, bueno, una vida como la que me gustaría que llevaran mis hijos y como la que espero que lleven. Pero actuaron y actuaron muy bien, ¿eh? Y actuaron muy rápido. Y además fue porque le veían que no iba a las horas que tenía al colegio. O sea, le vieron dos o tres veces y le siguieron, y fue la policía local el que le venía siguiendo. Y hoy en
nosotros tenemos un protocolo de desprotección de menores, un protocolo que para mí es fantástico, ¿eh? Es un protocolo fantástico, ¿no? Donde nuestros policías, cuando detectan ciertos ítems, a ver, esos ítems aislados no quiere decir que haya desprotección. Pero esos ítems en su conjunto sí. Por ejemplo, dice, el niño va siempre con ropa sucia. Hombre, pues puede ser que haya salido a jugar a fútbol y vaya hecho un poco ahí, un poco marrano, ¿no? Pero ya, cuando un niño va siempre con ropa sucia y el niño además va pidiendo si le puedes dar un bocadillo porque tiene hambre y resulta que falta al cole. Bueno, cuando ya tenemos ciertos ítems, pues bueno, hay que ponerlos en juego e informar, ¿no? Por eso digo que la verdad que nosotros en este tema de protección es uno de los temas importantes, y que se actúa y que se informa y que se trabaja, ¿no?
Es que yo ahí en la actuación policial a menores, en los delitos contra la seguridad vial, también quería que vieran la otra parte, es decir, en este caso se fijan, pero se fijan en todo el contexto, es decir, lo que queremos es que no hayan menores que salgan al mundo y que no entiendan la responsabilidad que tienen. Y desde luego, si tienen desprotección por otra parte, por los padres, que también sean conscientes y comunicarlo. A las 11:15 tienen propuestas legislativas para la reducción de la siniestralidad.
Pues este es el fiscal coordinador de Eduardo Olmedo, un fenómeno también, una persona muy preparada en el ámbito de la seguridad vial, y esta persona nos va a explicar, sinceramente no sé lo que nos va a hablar, sí que sé de qué nos va a hablar, pero no sé el contenido, pero es muy interesante porque nos va a hablar él como fiscal que recibe, que es conocedor en toda la provincia de Valencia de la conflictividad vial que existe con los vehículos de movilidad personal. Él va a decir que cree él que se debería hacer, qué medidas se deberían tomar
para reducir
y reconducir un poco todo esto, ¿no? Bueno, me pareció muy interesante y bueno, estará con nosotros el día 21.
Después también hablamos de las redes sociales. Se hablará allí, será Jaime Moya Ruiz, capitán de la Guardia Civil, el que hablará de los delitos contra la seguridad vial en base a una publicación en redes sociales.
Sí, en fuentes abiertas. Esto es habrán visto ustedes o nuestros oyentes muchas veces que hay gente que publica un vídeo en las redes sociales a 180 con el niño delante y son tan torpes que se graban y lo publican, ¿no? Evidentemente eso es un delito de conducción temeraria, ¿vale? O un delito de conducción de exceso de velocidad, el 379, depende, ¿no? Bueno, imaginemos que ahí hay un delito.
Eso es una barbaridad.
Claro, entonces lo que vamos a hablar aquí es establecer, ¿no? El procedimiento, diríamos, de investigación para que ese delito luego llegue a buen puerto y pueda haber condena. Porque, bueno, en el tema judicial es complicado, ¿no? A veces no basta saber que has sido tú, sino hay que demostrar que has sido tú, ¿no? Y bueno, pues vamos a trabajar un poco con el tema de fuentes abiertas, de redes sociales y todo este.
Que hay una policía cibernética, ¿verdad? Hay una policía de investigación de las redes sociales, es decir, no hay impunidad.
No, ni impunidad. Lo de las redes sociales sería un tema también a tocar aparte, ¿no? Pero sí, evidentemente. En este caso no nosotros, pero el Cuerpo Nacional de Policía sí que es cierto que tiene una unidad que se dedica a la ciberdelincuencia, que se llama, y que, bueno, trata todo este tipo de... Nosotros trabajamos mucho, colaboramos mucho cuando hay este tipo de incidencia. Y bueno, la investigación es muy importante. Mire, nosotros en Villarreal, por ejemplo, somos de las pocas ciudades, de las pocas no, pero que además de tener un equipo de atestados 24 horas, 365 días al año dedicado a la investigación de accidentes, contamos con un equipo de reconstrucción. Esto es una tarea muy complicada, ¿no? Nosotros desde hace tiempo, nuestro comisario principal y nuestro equipo entendió que investigar era importante, pero había que reconstruir, ¿no? Y eso es un trabajo fascinante, ¿no? Cuando tú ves un accidente de tráfico, un siniestro vial, y luego cuando acaban de reconstruir, ves con pelos y señales, sabes todo, ¿no? Sabes
todo
dónde venía,
lo que pasaba.
Sabes la velocidad, uh-huh. Sabes, uh-huh. Lo sabes casi todo, ¿no? A través uh-huh. de un trabajo de investigación y de una formación, porque bueno, sin formación no hay nada, ¿no? Nuestros agentes, por ejemplo, de Otisbi, nosotros están formados, los enviamos a Mérida, a la Escuela de la Guardia Civil, para que se formen, es decir, tiene una formación importante, y bueno, es nuestra apuesta, ¿no? Porque por lo menos cuando los siniestros que hayan en Villarreal, pues que podamos.
Y luego hay una ponencia magistral que la irá de la mano del señor don Vicente Magro Servet, que es magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y cuando hablamos de una ponencia magistral, ¿hablamos de qué, intendente?
Bueno, don Vicente Magro es un referente, es un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es un magistrado que ha participado en muchas de las sentencias que vemos ahora en la televisión, uh-huh. Sobre todo con temas de Cataluña, temas del gobierno, todas estas cosas que ve las noticias. Él ha sido ponente en muchas, es una persona muy muy sabia, es un referente. Uh-huh. Nos ha costado mucho que venga, es verdad, es una persona que hoy en día pues prácticamente le invitan en muchos sitios, pero prácticamente no a ninguno, y traerlo a Villarreal ha sido... Yo estoy súper contento. Porque, bueno, cuando nos propusimos que don Vicente fuera él, sabíamos que era complejo, ¿no? Pero al final, bueno, la verdad que al final va a estar con nosotros. Y don Vicente tiene unas sentencias. Ustedes saben que las sentencias sí. del Tribunal Supremo sientan jurisprudencia.
Sí.
Por lo tanto, son las más importantes. Y don Vicente tiene sentencias en materia de seguridad vial que en el ámbito policial son, bueno, son referentes, ¿no? Y bueno, y él va a analizar algunas de esas sentencias.
Después era Ricardo Muñoz Blasco, inspector jefe de la Policía Local de Sueca, que hablará de ese protocolo de actuación en la realización de las pruebas de contraste del alcohol y drogas en sangre aquí en la Comunidad Valenciana. Cuando hablamos de esas pruebas en la Comunidad Valenciana, supongo que todas las comunidades llevarán el mismo, será la misma línea de protocolo. ¿O hay distintas?
Bueno, en este caso, como cuando hay que hacer, cuando un señor, un conductor o una conductora quieren uh-huh. hacer una prueba de contraste, uh-huh. Evidentemente tenemos que ir unidos de la mano de la Consejería de Sanidad, ¿no? En este caso del hospital, ¿no? Uh-huh. Por eso ahí es donde puede diferir algo, ¿no? O sea, la norma está clara,
claro.
Pero la forma, en el procedimiento en hacerlo, desconozco otras comunidades, ¿no? Nosotros aquí sí que es verdad que la Consejería de Sanidad tiene un protocolo y el ponente, Ricardo Muñoz, jefe de Sueca, ha participado activamente en ese protocolo, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco de ello. La prueba de contraste, por cierto, aprovecho y también hacemos un poquito de pedagogía del tráfico. La prueba de contraste es una prueba de contraste, ¿vale? O sea, yo, para contrastar mi móvil, necesito tu móvil, ¿no? Si no, uh-huh. no puedo contrastar.
Claro, claro.
Con mi móvil no puedo contrastar, ¿no? Uh-huh. Os lo digo porque hay muchos conductores que a veces los sometemos a la prueba de alcohol o drogas y dicen, no, yo no quiero hacer la prueba. Yo no me niego. Yo voy san. Yo quiero la sangre directamente. No, la sangre directamente no puede ser. Porque no podemos contrastarla con nada. Usted sometase a la prueba, da positivo, le hacemos la sangre y lo contrastamos.
Claro, claro.
Eso ahí el Tribunal Supremo. Don Vicente Magro, precisamente, tiene sentencias en estas líneas muy buenas. Es una prueba de contraste. Otra cosa es que el conductor no pueda, ¿no? Bien por enfermedad, por ejemplo, imagínese usted que tiene una traqueotomía. Si usted tiene una traqueotomía,
no puede soplar.
No puede, ahí sí que puede ir directamente a la sangre.
Claro.
O imagínese que usted uh-huh. tiene un accidente y hay que hacerle la prueba para investigar y usted está inconsciente. Evidentemente, ahí con una autorización judicial se le puede hacer. Pero en el día a día, en lo que es el conductor, eso de directamente quiero sangre, quiero hacer la prueba de sangre, pero yo no me niego. Mire usted, si usted no se somete a la prueba de alcohol o sangre previamente establecida, eso es un delito de negativa, directamente.
Es que yo ni me imagino que alguien...
Sí.
Yo no me imagino que alguien... Sí. Es que no me pongo en esa situación, Ramón, pues de verdad. Imagínese, lo tengo...
Imagíneselo porque se da.
Claro, porque a ver, tienes nada que objetar...
Pero además fíjese una cosa, Susana. El legislador español castiga más la negativa que el dar positivo. Es decir, claro, una persona que va bajo influencia y se niega, la negativa per se tiene unas penas más elevadas que si te sometes y das positivo.
Claro, porque yo creo interpreto más agresión a que te saquen sangre que a soplar. Es decir, a mí no me apetece nada que me saquen sangre. Bueno, la policía me lo dice, pues me la tienen que sacar. Pero si yo puedo soplar antes, pues mejor, ¿no?
No, la policía nunca le va a obligar. No, le va a informar.
Me refiero yo a que
a la extracción sanguínea, sí, pero nunca le vamos a obligar.
Eso. Claro, se niega, delito. Y si no, pues dice, no, yo voy y me la saco. Es que no sé yo cómo funciona, pero si se niega ya es culpable.
Un señor que conduce un vehículo a motor o ciclomotor y en un control de alcohol o drogas se niega, es un delito. Y estará en juicio, tendrá unas penas,
claro,
de prisión,
claro,
de multa o lo que sea.
A soplar,
siempre.
Pero imagínese, la negativa supondría el delito más grave.
Se grava más, bueno, no es el delito más grave de la seguridad vial, pero sí que es un delito con penas más graves que el someterte y dar positivo. Es lo que decía el legislador, lo que ha querido es que decir, oye, sométete, porque,
claro,
porque si no te sometes vas a tener penas más elevadas que si te sometes y das positivo, ¿no?
Pero bueno, claro,
aún
pero
así hay gente que no...
En función de lo del grado que tengas, la pena es más o menos alta.
No, la pena no. La pena en tasa de alcoholemia
o
drogas,
sí.
No, eso es en la vía administrativa.
Vale.
En la vía administrativa, sí, lo que es la denuncia de tráfico, sí, uh-huh. Pero a nivel penal, si tú tienes sintomatología o das más de 0,60, es delito.
Sí, porque esto me lo estuvo diciendo usted una vez aquí,
sí,
también. Si hablamos del protocolo de actuación y coordinación, es el que está ahí aquí en la Comunidad Valenciana y es por el que nos va a hablar Ricardo Muñoz Blasco, pero si hablamos, a mí, don José María Nacario Lorente, también magistrado y suplente de la Audiencia Provincial de Valencia y doctor en Derecho, nos habla de obrar en cumplimiento de un deber por las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Esto es para los policías, yo creo que es una de las ponencias que va a resultar más interesante, ¿no?
Claro.
Existe en el Código Español nuestro existe una serie de cuestiones en las que la pena se puede atenuar, se puede agravar, ¿vale? O puedes estar exento de responsabilidad,
uh-huh,
¿no? Y una de las causas de exención de responsabilidad es cuando obras un cumplimiento de un deber. Por ejemplo, yo si detener a una persona, privarle de libertad, es un delito. Pero yo soy policía. Si yo te privo porque yo estoy en cumplimiento de un deber, obviamente yo no tengo responsabilidad penal, ¿no? Entonces aquí vamos a trabajar mucho el tema de los controles de alcoholemia. Hay controles de alcoholemia y drogas donde conductores, que la verdad sin ningún sentido, se fugan del control, ¿vale? Donde puede haber una persecución, donde puede haber cualquier historia. Entonces, bueno, ahí vamos a mirar un poco hasta dónde llega esa actuación policial, ¿vale? Si entraría dentro el encaje de obrar en cumplimiento de un deber o no. Bueno, es un tema muy delicado.
Es muy delicado. Es
muy
que
delicado, muy delicado.
Cuando
muy
he visto,
delicado,
además, está entrecomillado y es directo, ¿no? A lo...
Claro, eso es el cumplimiento de un deber. Bueno, nosotros,
claro,
por nuestra condición de policía, pues...
Están cumpliendo... No, es que
entonces,
son una autoridad, están cumpliendo un deber y están obligados, entre comillas, o no, entre comillas, no los están obligados a cumplir el deber.
Sí, claro, la ley te obliga. De hecho, un policía que...
imagino que cuando juran el cargo...
Un policía que observe un hecho delictivo,
claro,
y no lo persiga,
uh-huh,
comete un delito de omisión del deber de perseguir delitos. Uh-huh. Siempre que el delito sea público, hombre, sea privado, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estoy en la plaza y veo que una señora ahí, no sé, alguien le empuja o alguien le pega y yo no hago nada, yo estoy cometiendo un delito de omisión del deber de perseguir delitos.
Pero fíjese, ¿y si estuviera fuera de servicio?
También, la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad nos obliga a actuar en todo momento y deber, estés o no de servicio.
Porque este hecho lo presencié yo. Había en pandemia, no se podían reunir, había unas personas reunidas en una terraza. El señor de al lado es un policía, le dijo, miren, es que no puedo. Es decir, yo no voy a permitir en mi condición que esto esté ocurriendo, que se esté haciendo un delito delante de mí. Y ellos decían, no, pero usted está fuera de servicio.
Y, no, si estás fuera de servicio, tú, de hecho, el Tribunal Supremo, de forma reiterada, quiero decir, yo estoy libre de servicio, estoy paseando por la playa y observo un hecho delictivo y yo me identifico como policía y esa persona me agrede, me agredería a un agente de la autoridad.
Claro.
El delito sería el delito de atentado. O sea, que tu condición de policía vayas uno de, no va referenciado a que vayas uno de uniforme, sino en el momento que tú te identificas como policía, evidentemente tienes la condición de agente de la autoridad y, por lo tanto, todos aquellos delitos que van relacionados con atentar contra la autoridad estarían incluidos.
¿Cuántas veces ha ocurrido algo y gente, bomberos, policías fuera de servicio, han ido a atender lo que estaba pasando porque, más allá de todo, estén de servicio o no, es lo que sienten? Y si hablamos de la determinación de trayectorias en vehículos a partir de filmaciones de cámara de vigilancia, ¿era un poco lo que habíamos visto antes?
Bueno, esto es investigación pura y dura. Esto sí que es reconstrucción pura y dura. Esto es, pues, que a raíz de unas cámaras, que pueden ser cámaras policiales o cámaras del ayuntamiento,
que estén fijas,
o incluso cámaras de una empresa,
sí,
a través de obtención de esas imágenes,
uh-huh,
a través de la obtención de esas imágenes,
uh-huh,
los reconstructores son capaces de poder decir a qué velocidad.
Pero son los hechos están filmados, es como
claro.
Lo que hablábamos o sea, lo que se publica en las redes.
Sí, pero no se puede imaginar.
Es un hecho filmado.
No se puede imaginar usted la cantidad de cámaras que hay en el contexto nacional, ¿no? Y por lo tanto, antes decías, bueno, esto es una, se puede dar de vez en cuando. Hoy en día, el poder ver y nosotros bastantes siniestros viales donde ha habido fuga los hemos sacado gracias a las cámaras, ¿no?
Hubo... me parece maravilloso que hayan cámaras, ¿eh? A ver, me parece genial, porque en un momento dado pasa algo y evidentemente se va a ir por la persona o a por el hecho porque ha estado grabado.
Sí, nosotros la verdad es que en este caso Óscar Cisneros, que es de Centro Zaragoza, es el jefe, el responsable, el director del Departamento de Investigación. Ya te digo, es una cosa que a lo mejor para un particular no le llama mucho la atención, pero en el ámbito policial, bueno...
Ya, pero en un particular no le llama la atención hasta que le pasa algo.
Hasta, claro.
Y se da cuenta de que lo suyo lo han podido solucionar porque han habido unas cámaras.
Nosotros,
que han filmado.
Evidentemente, no voy a dar datos por el tema de privacidad, pero le voy a decir que en un número importante de resolución de siniestros, algunos de ellos graves... han sido gracias a las cámaras, ¿no? Y como dice el refrán, una imagen vale más que mil palabras. Es decir, cuando tú ves la imagen, dices, bueno, ahora vamos a demostrarlo, ¿no? Vamos aún así,
claro,
tienes que demostrarlo, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, una imagen vale más que mil palabras y a nosotros en este caso las imágenes nos ayudan mucho, sí.
Y doña María del Carmen Negre Muñoz, la directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Castellón, va a hablar del consumo, efectos y eliminación del alcohol y otras drogas en el cuerpo humano. Ahí se dice...
Sí, bueno...
como aquello de que si te tomas un caramelo, que si te esperas media hora, que si te das dos vueltas, que
eso
si...
Eso es todo ciencia ficción, que digo yo, ¿no? Yo he estado en controles, hace un tiempo estuve en un control, y uno decía, ¿puedo hacer flexiones? Digo, pues no vale para nada, pero las puedo hacer, eso me sigue a galar, y está haciendo flexiones, y digo, bueno, pues hágalas, ¿no? Eso hacer flexiones.
No me diga que le han dicho a usted que si puedo hacer flexiones.
Sí, una persona que estaba, le hicimos la primera prueba, dio positivo.
Sí, sí.
A partir de los 10 minutos se va a hacer la segunda prueba, que es la que... Bueno,
sí.
Y él pues quería hacer flexiones porque había leído no sé dónde que eso le rebajaba la tasa. Pues, en presencia mía, obviamente,
Madre mía. Se
puede ir, haga flexiones si quiere. Estaba yo el hombre haciendo flexiones que no valió para nada, desde luego. Eso es todo ciencia ficción. No. Pues la directora del Instituto de Medicina Legal es de aquí de Villarreal.
Ah, sí,
es
qué
de aquí
bien,
de Villarreal. Mari Carmen es de aquí de Villarreal, con lo cual... todavía me complace más, ¿no? Porque un congreso en Villarreal, de la Policía Local de Villarreal, y contando con otra ponente de Villarreal, pues es fenomenal. Y bueno, ella nos va a hablar un poco de... mire ustedes, los forenses juegan un papel importante en la investigación también, ¿eh? Lamentablemente. No solamente personas fallecidas, los forenses actúan también con personas lesionadas, ¿eh? A veces el forense lo asimilamos siempre al fallecido también. Y a nosotros en la investigación nos ayudan mucho, ¿no?
Porque hombres. Aquello de que, no, yo me tomo dos copas y me hace mucho menos efecto que a otra persona. Cada persona asimila diferente el alcohol. Claro, me encantaría estar en esa ponencia.
Mire usted, lo más importante es alcohol. Ahora, me imagino que lo habrán leído, que bueno, hay una proposición de ley y se va a modificar la ley de seguridad vial para que la tasa sea 0-0, ¿no?
Sí. ¿Lo conseguiremos?
Sí, además yo creo que es a donde tenemos que ir. Es claro. Decir, si usted sale, es cero, ¿no? Es que no podemos dar, ¿no? Es que dos, es que tres, no, es que es cero. O sea, lo que está comprobado es que consumas lo que consumas, te afecta. En mayor o menor medida, pero te afecta, ¿no? Entonces, es algo tan serio. Mire usted, yo tengo una muy buena relación con asociaciones de víctimas, Stop Accidentes, Pata Accidentes. El año pasado estuvo aquí la presidenta nacional de Pata Accidentes, Ana Novella. Y fíjate, es como se me pone el vello. Y nos contó cómo una persona borracha mató a su hija en plena adolescencia. Fíjate cómo se me pone el vello todavía. Fue. Y claro, esas cosas te dicen, es que tiene que ser 0-0. Y si tú quieres salir y quieres beber, no pasa nada. Conductor alternativo, taxi, no sé, busca. Es que hoy en día hay posibilidades. Pero tenemos que ir al 0-0. Otros países, Francia, hay muchos países de la Unión Europea ya tienen el 0-0 y no pasa nada.
De todos modos, yo creo que el consumo de alcohol va bajando, ¿eh?
Uf, pues el día que quiera le invito a que venga un lunes, que recogemos todo el fin de semana, y se sorprenderá. Parece mentira. Se han endurecido las penas a nivel penal. Se han endurecido las sanciones en el ámbito administrativo, punto.
¿Y
tal.
¿De todas las edades?
Las campañas de tráfico son agresivas, ¿no? Lo siguiente.
Sí, dan un miedo terrible.
Que dan un miedo terrible. Y no hay manera.
¿Y la edad es variada o son de una determinada?
Hombre, en el tema de la droga sí que le diría que no hay. Lo de la droga es tremendo, ¿no? Y no hay un perfil. Así como en la cual hay un perfil más o menos. Lo de la droga es tremendo. Además, en perfiles que no se puede imaginar. En cualquier control, incluso a veces nos hemos llevado la sorpresa de parar en un control autorizado, un control de drogas, y llegar un vehículo con su mujer, con los hijos detrás, someterlo a la prueba. Y venga, haga el favor, venga un momentito, por guardar un poquito, decir.
Las formas.
Oiga.
Fíjese, guardando las formas, la policía que tendría que darle.
Hombre, están los hijos, está. Bueno, tampoco creo que sea demasiado. Y decirle, oye, es que ha dado positivo en cocaína. Pues sí, es que. Ya pues. Quiero decir, se sorprenderían, ¿no? Yo creo que la gente no. El conductor. No se responsabiliza, ¿no? De realmente las consecuencias que tiene. Primero, en el ámbito del delito, que te pueden caer una pena o de la sanción. Pero luego hay un tema que es. En el tema de la responsabilidad penal, sobre todo, de lo que decía anteriormente del homicidio. Es decir, es que si usted aquí en Villarreal un sábado por la noche salta un semáforo porque se ha despistado y mata a una persona y yo le hago la prueba de tal, es que lo voy a detener. Y al de, a mí, sí, le voy a detener y le voy a leer los derechos del detenido, pero que yo no he robado. No, ¿cómo que no? Usted es un delincuente. Y esto es lo que falta que nos conciencemos. Usted es un delincuente. De hecho, hay una terminología que yo me alegro mucho que se utilice. Está la violencia doméstica, la violencia de género. Es la violencia vial que siempre han reclamado las asociaciones de víctimas. La violencia vial. Una persona borracha que mata a un inocente que va por la calle es un delincuente. Y eso hay que ponerle el nombre y apellidos. Y eso se llama violencia vial. Y por eso la importancia de este congreso, ¿vale? La importancia de este congreso de que va a tener una participación masiva, de poner nuestro granito de arena a mejorar y a perseguir este tipo de hechos delictivos. ¿No?
Solamente se podrá ver en el auditorio, no se hará, no estará en el YouTube del ayuntamiento, no se estará pudiendo ver en directo.
No, en principio únicamente va a ser presencial. Obviamente lo podríamos haber hecho también en streaming, pero en principio la idea es hacerlo aquí, porque nosotros tenemos un pensamiento de ciudad, ¿no? La policía local es una policía cercana a la ciudad, la policía local es una policía de la ciudad y siente la ciudad como importante. Yo cuando veo que alguien rompe un árbol, es como si rompiera un árbol de mi casa, o sea, me afecta, ¿no?
Pues claro que nos afecta.
¿Y por qué digo esto? Porque nosotros lo que queremos es que vengan 500 personas a la ciudad, a nuestra ciudad, que duerman en nuestra ciudad, que coman en nuestra ciudad, que conozcan nuestra ciudad. Y en definitiva, aparte de todo el tema de investigación y de todo el tema policial, pues generar economía, que también es importante. Uh-huh. Y ese es uno de las cuestiones por la que en principio, en sucesivos no lo sé, pero en principio no lo hacemos por streaming.
Uh-huh. Ramón, mire, estamos en directo, la gente me manda WhatsApps. La semana pasada abordamos aquí un tema que era en Veïns del Centre, que hablaban de uno de los pisos que ellos dicen que es una casa donde practican el sexo. O sea, es una casa de citas, es una vivienda de pisos. Y que cada vez que les llaman van. Y que entienden que esa desprotección, pues es que me lo pone aquí, que no es por ustedes, sino qué indefensión se tiene a la hora de no poder combatir contra esas cosas. O sea, que la policía local, además lo pone, van cada vez que la llama. Están aquí en la Crudalía, que me han dicho, perdón, en el Arrabal del Carmen. Hay un piso donde se está practicando, se está comerciando con el sexo. Y claro, le encantaría que pudieran aportar más soluciones.
A ver, el tema que usted me comenta es un tema que tanto Policía Local como Policía Nacional está encima de ello. Hay informes, hay trabajos. Tampoco puedo yo ahora aquí decir cuál es la situación, pero sí que hay una cosa que quiero decirles a todos, ¿no? Y es que la policía juega con las cartas que nos dan. Es decir, sin entrar en el caso concreto, en el caso concreto de la señora, que a la cual pues agradezco que reconozca nuestro trabajo, que cada vez tenemos ordenado de ir, de identificar y de... Pero la prostitución en España es legal. La prostitución en España, en menores de 18 años, evidentemente no es, ni voluntaria, es no. Pero en mayores de 18 años, salvo que exista intimidación, violencia, engaño, vulnerabilidad...
Que se demuestre.
Que se demuestre, es legal. Es legal, es decir, si usted, una persona se quiere prostituir, pues se prostituye y ya está, no hay más, ¿no? Nosotros hacemos también nuestras cartas, ¿no? Esto pasa mucho también con la ocupación. Entonces se puede imaginar la gente que viene muchas veces, oiga, es que me han ocupado y tal, pero ¿cómo que no pueden hacer nada? Y yo digo, pero si es que el delito de usurpación es un delito leve, si es que los pillamos in flagrante y no los podemos ni detener si tienen domicilio conocido, si es un delito leve. Ya, pero ya no, o sea, es que la policía lo que hace es cumple con aplica el derecho que en ese momento se ha legislado, evidentemente el principio de y en este caso lo que sí que le puedo decir es que se está encima de ello, que los compañeros de CNP también, creo que lo hicieron público también los medios de comunicación, están encima de ellos, que extranjería está encima de ellos. Y bueno, hasta ahí puedo leer.
Ya, pero yo el hecho de que diga que se está encima de ello, esto ya es, o sea, a mí me alivia. Yo no sé si la oyente se sentirá aliviada, pero a mí, que me digan que están encima de ellos, me alivia.
Sí que es verdad que muchas veces los ciudadanos, pues nosotros somos ciudadanos, yo soy ciudadano, y cuando tienes un problema quieres una resolución rápida, ¿no? Pero bueno, a veces no es fácil, ¿no? Y yo le hablaba, por ejemplo, el tema de la... que se nos da mucho, ¿no? El tema de la... Bueno, mucho, Villarreal no tiene un alto índice de ocupación, ¿no? De lo que son los ocupas, ¿no? Pero es lo que hay. Es decir, un delito, un piso que no sea una primera vivienda, que sea una vivienda pues que has heredado, la tienes vacía, o de un piso que la compraste, la tienes ahí y te la ocupan. Si lo pillamos de modo flagrante, lo echamos y lo investigamos por un delito leve. Pero si ya lleva viviendo ahí un tiempo, pues chico, hay que denunciar al juzgado y el juzgado ya nos dirá, es que
bueno, ya lleva en el proceso que tiene que llevar.
Es lo que hay, ¿no? La norma es la que es.
Lo que pasa es que esto quizá la ciudad de Villarreal, que es una ciudad muy grande, pero es una ciudad muy tranquila y donde es muy amable vivir, porque hay un bajo índice de siniestralidad, de delincuencia, es decir, que de repente haya ocurrido esto, haya salido a la luz este piso, hay una casa al lado y un par de pisos más que nos van diciendo, porque ahora lo denuncian todo, ya nos quedamos tranquilos porque están pendientes de...
Bueno, Villarreal, evidentemente pasan cosas. Yo mucha gente me dice, es que Villarreal no pasa nada. Y yo muchas veces digo, pues, si viene usted allí, yo le enseñaré el parte del fin de semana y verá cómo pasan cosas, ¿no? Que el usuario, el ciudadano normal no se entera, ¿no? Pero dicho esto, Villarreal es una ciudad magnífica. Sí. Es una ciudad que tenemos que estar orgullosos de...
Del carácter tranquilo, solidario...
Nosotros, por ejemplo, que nos movemos por otros ambientes con otros compañeros de otras ciudades grandes de toda España, Villarreal es una ciudad para vivir de primer nivel.
Por cierto, intendente, y además este año también, Som de la Terreta. Es decir, hemos tenido hasta el macrofestival.
Bueno, y además me alegro que me lo hayas preguntado también. Yo estuve allí presente durante la noche.
¿Cuánta gente más o menos?
Unos 8.000.
Claro, es que nosotros, una publicación, 50.000, ni pensarlo. No. 8.000.
Habían 8.000, ¿no? El aforo era de 8.000, estaba completo. Pero es que no hubo ningún incidente. O sea, ninguno es cero. O sea, cero es cero. No es pocos incidentes. Cero. Hubo familias, un trato, buena organización a nivel de seguridad, a nivel de organización, familias. O sea, fue algo, de verdad, que te sientes orgulloso de verlo en tu ciudad, ¿no? Es decir, ¿y por qué todos los actos de este tipo no son así, ¿no? Fue, la verdad, un concierto de disfrute, de placer, de diversión y donde yo me sentí muy orgulloso de trabajar en Villarreal porque con un civismo brutal,
cuando,
¿no?
Cuando vienen este tipo de actos, la policía local de Villarreal, ¿vienen agentes de fuera con otras competencias?
No, bueno, aquí participamos nosotros, participó Policía Nacional también y la Policía de la Generalitat en materia de espectáculos, todos coordinados, obviamente hubieron reuniones previas. Pero sí, bueno, es una, participó también Protección Civil, participaron sanitarios, bueno, mucha gente que no se ve, pero que está ahí, y que bueno, que hay medidas que tú vas a un concierto y dices, oye, han cortado aquí tienen un coche en medio. Bueno, pues todo eso tiene su explicación y en definitiva todo eso está preparado pues para que no ocurra nada y si... por desgracia ocurre, pues intentar minimizar al máximo los daños, ¿no? Es nuestra obligación.
A mí me gusta siempre escuchar aquello, ay, un coche, que lo dice así casi de puntillas, ¿no? En este caso, Ramón, como hay un coche cruzado, bueno, pues por algo es.
Sí, eso pasa también con el fútbol. Yo, por ejemplo, esta mañana, antes de venir aquí, estoy elaborando ya el dispositivo del Getafe, que va a ser el día 20, fíjese lo que queda todavía.
Bueno, el día 21 es el
no,
congreso.
Pero el 21 de noviembre.
Ah, perdón.
Sí, Getafe es ahora en octubre. Mire, hay una cosa que es muy importante, es la planificación. Por ejemplo, en el dispositivo del concierto de Som de la Terreta, el inspector Alfonso Monfort, que fue el que coordinó todo el dispositivo, hizo un trabajo excepcional de muchísimo tiempo antes, ¿no? Yo lo que le decía, el partido del Getafe, que es un partido, el Getafe es un, con todos los respetos, ¿no?, para el Getafe, es un partido que para nosotros es de un nivel bajo, diríamos, no es el Madrid, no es el Barça, no es el Valencia, ¿no? No es un equipo complicado. Hemos empezado ya hoy a planificar todo, ¿no? Tema de grúas, tema de limpieza, tema de policías, temas de planificación de todo, ¿no? De parkings, de cierres. Bueno, al final la planificación previa y el trabajo previo, yo lo tengo clarísimo. El resultado de todo esto es el trabajo previo, ¿no? Bueno, aquí en seguridad no se puede ir allí a ver qué pasa.
¿Se utilizan drones?
Sí, claro. Claro. Nosotros, la policía local, tenemos drones y se utilizan. La Policía Nacional también. El dron hoy en día... Fíjese, hablando de delitos contra la seguridad vial, la aplicación de los drones en la investigación en la reconstrucción... está al orden del día. Está al orden del día. Nosotros tenemos drones también y se aplican también para la reconstrucción. Bueno, hoy en día la tecnología ha venido para quedarse y hay que aprovecharla.
Pues Ramón Martínez, intendente de la Policía Local de Villarreal, un placer haberlo tenido aquí. Tenía muchas preguntas para hacerle, porque hace tiempo que no podía hablar con usted. Siempre está muy ocupado.
Bueno, sí, cuando quiera, sabe que para mí es un placer. Esta es mi casa.
Sí, lo sé,
y nosotros siempre con Radio Villarreal tenemos una relación especial. Y bueno, informar al ciudadano creo que forma parte de nuestro ADN, ¿no? Y no nos debemos a ellos, ¿no? Y siempre digo que el ciudadano es nuestra razón de ser y dar explicaciones y el porqué de las cosas, porque a veces Bueno, en redes sociales, que creo que nos siguen también, tenemos más de 20,000+ seguidores, una barbaridad.
Una barbaridad.
Una barbaridad, muy activas también. Y muchas veces, a veces la gente se pregunta, ¿no? Se pregunta, y la gente tiene la necesidad también de que les contestemos, ¿no?
Absolutamente.
El otro día, y con esto ya acabo, el otro día en nuestro patrón, de San Miguel,
sí,
en la misa, el cura Mosén Sergio, en medio de la
celebración,
¿no? Uh-huh. Dice, por cierto, ¿quién lleva aquí las redes sociales? No sé, muy espontáneo. Y, pues fulano, tal, yo. Y dice, pues es para darle enhorabuena.
Sí, sí,
porque son unas redes sociales, sí, sí, donde se dan las buenas noches, los buenos días, y la gente responde, pero en plan masivo. Y es verdad, es que a veces no podemos perder la cercanía.
No. Se tiene que tener esa cercanía.
Es lo,
¿eh?,
bonito que es por la noche decir tu policía local, buenas noches, estamos toda la noche aquí, si nos necesitas, llámanos. Algo tan sencillo como eso, ¿no?
Pues eso tranquiliza mucho.
Pues sí.
Eso tranquiliza mucho.
No se puede usted
mucho
ni imaginar los miles y miles de visitas que reciben ese tipo de mensaje. De mensaje, ¿no?
Eso tranquiliza muchísimo, sí, sí, y nos da la sensación de que dormimos más tranquilos. Porque es cierto, si no estuvieran estos cuerpos de seguridad, y hablamos de todos, ¿por qué no nos enteramos de las cosas? Porque se diluyen o se le pone remedio antes de que vayan a más. Pero porque hay esos cuerpos ahí.
Sí, en cualquier caso, lo que te decía también antes, ¿no? Estamos en una ciudad tranquila. Tenemos los índices de criminalidad más bajos en ciudades de menos de más de 20,000 habitantes. Eso no es fruto de la casualidad, eso no es la lotería, ¿vale? Eso no es fruto de la casualidad, y yo creo que es para estar orgulloso, y vuelvo a repetirlo, ¿no? Sí. Yo a nivel policial y todos los que nos están escuchando, ser ciudadanos de Villarreal es para estar orgullosos, es para sentirse realmente privilegiados de vivir en una ciudad como Villarreal, moderna, abierta, donde se puede pasear, disfrutar, y donde los índices de delincuencia realmente son bastante bajos, ¿no?
Con un tráfico de gente grandísimo.
Bueno, la población flotante que hay en Villarreal, yo no la tengo calculada, pero usted, si me cuenta aquí empresas, hacienda, hospitales...
claro, es que somos 53,000 habitantes que residimos aquí, pero ¿qué tráfico hay diario?
La población flotante, obviamente, es mucho más elevada.
Claro,
mucho más elevada.
Entonces hemos de pensar en la realidad, en esa población flotante que hay.
Mucho más elevada.
Ramón Martínez, intendente de la Policía Local de Villarreal, gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros.
Bon dia, jo sóc Míriam i avui tenim així amb nosaltres a Maria Castelló, que és vicepresidenta de l'Associació de Filles de Maria del Rosari, i a Sofia Padullés, perdó, tesorera. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
A mi m'han dit ja que vau estar així parlant de... ara mateix són les festes, no?, del Rosari, i vau estar parlant un poc de la programació que teníeu fins a l'últim dimecres.
Sí, vam estar parlant i avui veníem a contar-vos un poquet els actes que ens queden d'ací fins que finalitzi la nostra festa.
Que començaríem explicant-vos un poc el que farem demà, que després de la missa que...
Vale, demà és...
Demà és divendres.
Divendres dia 11.
Sí, divendres dia 11 d'octubre. Després de la missa farem la felicitació a la Verge del Rosari, que és un acte que consta de un recital poètic i un recital musical.
A quina hora?
Serà sobre les 8:30.
Vale.
I això, se li faran unes poesies a la Mare de Déu i després, entre poesia i poesia, se canta alguna cançoneta que enguany les farà, estan a càrrec del cor de l'associació, que està format per gent que ha format part durant tots aquests anys del cor, no només de la gent actual, sinó de tota,
o sea,
la vida.
Com de totes les generacions,
sí,
no? Anteriors.
Exactament.
Que xulo.
Sí.
Vosaltres participeu alguna, no? Sí.
Jo sí que participaré perquè quan era menuda, pues, ma mare m'apuntava tot i vaig participar en el cor durant uns anys. I això, estic un poquet nerviosa a veure com s'hi serà, però jo estic segura que s'hi serà superbé.
Home, s'heu assajat de
sí,
tot.
Sí, hem practicat molt i estem totes molt emocionades de participar.
Algo que me pugues contar de quantes cançonetes encara que siga?
Farem 5 cançonetes i l'última és la més especial, que és nova i jo crec que li agradarà molt a la gent.
Vale, que guai. I seguim, a veure què més me teniu que contar?
Sí.
A continuació de la felicitació tindrem el sopar de Pa i Porta, que soparem al carrer Sant Antoni, on tenim la nostra casa social, i volem recordar a tots aquells que vulguin participar en aquest sopar que poden agafar els tiquets en la nostra casa social. Seguim oberts tots els matins de 10 a 12 i mitja, i el dissabte, tot i que és la Mare de Déu del Pilar, sí que estarem oberts. Per tant, tota aquella persona que vulga, durant avui i demà, poden vindre pels tiquets per al sopar de demà.
De quan és el donatiu? O...
Sí, seran 5 euros, que és donatiu per a l'associació i a part per a comprar el porrat del mig, beguda, tot el que puga fer falta.
Vale. A més, també jugarem unes partidetes al bingo després de sopar.
Ah,
això sempre anima.
Claro. Això sempre anima, vamos, un sí. Tanatori, si cal.
Molt bé, després també volem destacar el dissabte per la nit, que tenim el certamen literari. És ja el 50 certamen literari que realitza l'associació. En aquest es donen els premis als diferents concursos que s'han fet al llarg de l'any. Es fan concursos de fotografia, concurs de portades, de literatura, prosa, vers...
Tot referent a la Mare de
Déu. Sí, sí, a la Mare de Déu, sí.
I, a part, la mantenidora d'aquest any és Carmina Rufat Forcada.
Qui és?
Carmina Rufat és una... És molt activa en la nostra associació i, a part, és la presidenta de la Junta Central de Setmana Santa d'ací de Vila-real.
Vale.
Per tant, es contarà un poquet com és la seva experiència vista des de l'associació.
Sí, un poc també la seva experiència dins de la Junta, perquè ella va pertanyer durant 12 anys. I això, pues, contarà un poc com viu ella el Rosari i com és el Rosari a Vila-real des del seu punt de vista també.
I una pregunta així un poc. Heu dit que ella està 12 anys. Vosaltres quant de temps dueu en l'associació?
Jo duc 9.
I jo 8. Tinc un any menys que ella, vaig entrar un any després, sí.
I a part de donar els premis als guanyadors i tindré la mantenidora, després la segona part consta d'una actuació musical a càrrec de Ivet Meseguer, qui ens tocarà peces amb la viola.
És local del poble?
Sí.
És una xiqueta rosariera, és menuda.
Sí.
Menuda? De quan? Aproximadament.
Tindrà 7 anys o...
Sí. Vale, adolescent.
Sí, adolescent.
I després ja el diumenge, la festa principal per a les casades de la nostra associació, pel matí a les 10:30, on predicarà?
Predicarà don José Antonio Heredia.
I al finalitzar la missa, pues, eixirem com sempre acompanyats de la banda musical.
Sí, fins a la nostra casa social. I ja per la vesprada tindrà lloc la processó claustral, en la que també és la Mare de Déu, pega la volteta per la iglesia, i ja fins al dilluns, que el dilluns a les 7 de la vesprà també tenim ja la missa funeral de les cofrades difuntes, I ja una vegada s'ha acabat la missa, tornarem a la Mare de Déu a casa, a la casa social, que serà, doncs serà una mini provesoneta des de l'església fins a casa Mossèn Xil. Mm-hmm. I ja, ahir ja donaríem per finalitzades la festa.
Això el dilluns, ja
sí.
Últim dia.
Ja últim sí. Dia.
I les següents serà, són dins d'un any, és dins de...
Sí.
Són dos vegades a l'any com les del poble o alguna
cosa?
No, com?
Ja hasta l'any que ve, hasta l'octubre que ve, no tornarem a veure la Mare de Déu.
Que bonico.
Sí.
I de, durant l'any, us heu dit que feu concursos com literaris i de...
Sí, durant l'any anem fent concursos, també fem campaments, acampades, fem manualitats, també tenim un grup de cor, un grup de pastorets, un grup de danses regionals, que animem a tots els xiquets a participar en tot el que fem, perquè la veritat és que tots els xiquets ho passen molt bé, nosaltres ens ho passem molt bé i...
Vosaltres som monitores també, no?, de les activitats i de més.
Sí.
Sempre n'hi ha algo que fer allí. Si qualsevol persona que vulga està invitada a vindre, sí. I tenim cor de majors, cor de xicotets, com bé ha dit Sofia, tenim molta varietat d'activitats.
Per a totes les edats i tot.
Perquè totes aquestes activitats se fan a la vostra casa social, no?
Sí, exacte.
També es fan grups de meditació.
Ah, que guai!
Sí, sí, sí.
Teniu de tot, sí, per a tots els colors i gustos.
I per a totes les edats i per a tot. Tot el món. Homes, dones i tot.
I és que m'interessa el que m'heu dit dels balls regionals.
Sí.
Teniu, però són per a xiquets només? Per a...
No, pot vindre... Tenim xiquets a partir de pues, 3 anyets o això, que ja tenen inquietud i els agrada i entonces venen. I hasta majors, la gent que vulga. Nosaltres estem obertes a tot i sempre que algú tinga interès, nosaltres anem a estar dispostes a ensenyar, a ajudar i a tot.
Perquè ara interessant-me un poquet pel tema de l'associació, o sigui, quanta gent, per exemple, sou ahí dins?
Dins la Junta actualment som sobre 25,
sí.
Però realment actius que ajuden al llarg de l'any l'associació, potser som uns 200 que estem,
involucrats.
Involucrats ajudant i com a gent que forma part de l'associació seran sobre unes 2.000.
Sí, ostres, entre...
Que no
sí.
Són poques.
Entre fadrines, casaes,
clar.
Tot. Sí.
Unes 2.000 persones.
Fadrines, me podeu...
Fadrines, les que no s'han casat.
Claro.
Vale.
Perquè nosaltres fem la festa de les fadrines i la festa de les casaes.
O sigui, fadrines, seria com les que no s'han casat, però...
Les solteres.
O nosaltres
no,
ja serien fadrines,
també. No, solteres, dona igual la edat que tingues.
Vale. És que són conceptes que... Soc del poble, però a vegades se m'atranquen les coses. I, bueno, i durant l'any, com el tema de mantenir l'associació i demés, jo entenc que, jo què sé, pagueu un donatiu o el que siga la... Esto. Bueno, vosaltres igual no, perquè esteu com molt
no,
dins.
Si, nosaltres els diners que rebem són ara per la festa, que la gent paga la festa i fa bolletes, que les bolletes és com una rifa, i llavors paga tot el món que vol.
Ah, teniu una rifa?
Sí, tots els dies fem una rifa.
Durant les festes?
Sí, durant les festes. Durant les festes.
Vale.
Sí. I això són els diners que entren a l'associació.
I clar, però per al tema, per a, jo què sé, mantenir el que heu dit de les classes de meditació i demés... Pues, jo...
És que això, tota la gent que ho fa és voluntària, és molt important.
Ah, vale, són gent de dins.
Sí,
jo pensava que contractàveu igual gent de fora, però...
Tot el món que participa de les activitats que se fan...
És gent voluntària.
Que ho fa sense ànim de lucre i nosaltres també tot el que fem...
És voluntari.
Tots els campaments, acampades, tots els monitors que van... Enguany hem sigut
28 monitors que...
i més 5 winners, tot el món que ve, tot el món ve gratuïtament.
Sí, que volem donar les gràcies a tot el món també, que ens ha ajudat.
No, no, gràcies a vosaltres també.
Al final estàs treballant tot l'any per l'associació i ho fas.
Sí.
Per què vols.
I el vostre d'estar en l'associació és com algo generacional, entenc?
Sí. Perquè és el que estàs acostumbrada des de xicoteta, que te porten al rosari, vas als campaments, vas al ball, vas al coro, a lo que et faça falta. I
arriba l'edat de poder entrar a la junta.
I te ho oferixen i, claro, com és el que has viscut tota la vida, pues vols.
Acceptes, claro. Que xulo. És que a mi m'agrada molt perquè aquestes coses com a que me desperten molt el sentiment que m'agrada com de poble i tal.
Sí. Te fan sentir-te molt de Vila-real, també.
Claro,
claro.
Perquè al final participes en molts actes que organitza l'Ajuntament, que organitza el poble, que a lo millor si no formes part de ninguna associació no saps què està a ese acte o...
O no els vius tant des de dins. pero sí.
Y a l'hora del fer, de fer el llibret i tal, perquè és que n'hi ha en el llibret, si algú té ocasió de veure'l, és preciós, i a part com n'hi ha apartats que me fan com molt de goig, tipo el sentiment de ser rosariera, me pareix com coses molt xules. Això, sabeu qui ho escriu? O...
Sí, cada any es proposen diferents persones que considerem que poden escriure un article per a Isir, i ho preguntem, i la gent que vol escriu un article, una poesia, el que es sent ell en aquest moment, i
ho publiquem després, així.
Qué bonico.
Sí, es una forma de...
Les fotos, y de casualidad, mantener. La foto esta es de algún, yo qué sé, lo que acabo de decir, de...
Desconcursos.
De fotografía, ¿no?
Sí.
¿Es la anterior que va a guanyar o algo?
No, la foto que va a guanyar el concurso de fotografía es la que está así dins. Que
¡qué
es,
preciosa!
Sí.
¡Qué bonica!
Que es de Jaume Bonet, que es un chicuelo del poble que ens ajuda moltes coses també, y pues mira, va a guanyar ella.
¿S'ha de ser Rosario per poder participar?
No.
Tot el món pot participar y pot... tens una foto o fas una foto en el lema, quan es publiquen les bases és un lema, i a partir d'aquest lema
fas la foto.
Tindre la imaginació de fer la foto com vulguis.
Sí.
Que jo abans, quan havia vingut, quan m'estava intentant explicar, perquè, bueno, jo, perquè me senca, jo no tinc massa idea de lo que implica estar en l'associació religiosa i demés, entonces jo lo que m'estava dient era que era compareguda a unes festes de barris, però sense el fet de que siga el sopar este que, per exemple, heu dit de Paiporta i demés, com que era algo excepcional, no? Mm. En general són només actes religiosos i demés,
sí.
I professons.
Sí.
Ok. Ai, no sé, me fa molt de goig últimament. Esteu hasta el dilluns.
Junts. Encara pots passar a veure la Mare de Déu.
No, home, clar. I a més si feu professor i demés, que sí. Com que a mi l'únic que me... Igual la gent se sent un poc com jo, el interferir, no?, en algo que encara... Jo què sé, si ja te sents com part d'ahí dins, te fa menys cosa, apropa-te, no? Si ja és com una professor que és que va fora, jo ja com a que me puc sentar des de fora a dir ah, pues que xulo este i apreciar-lo, no? Perquè de primeres me resulta igual com algo molt invair, no sé, una...
Bueno, però la iglesia espera a tots. Si tu t'arrimes, ningú te va dir res, al revés. La gent...
S'alegrarà sí, i tot, no?
Sí.
De que...
Bueno, y que segur que n'hi haurà algú dispost a explicar-te les dubtes que tingues i tot.
No, com vosaltres ara, de més, sí. O sigui, no... I en la Junta veu dir que sou 23, 20 i
sí,
tantes persones.
Sí, unes 20 i algo, entre 23 o 25.
En qui vas vindre tu, Maria, la setmana passada?
Vaig vindre en Eva Julián, que és la que s'encarrega de tots els actes eclesiàstics.
I ara la Junta sou com tot gent, perquè vosaltres, tu tens 24 anys,
sí,
i tu?
Sí, som gent jove, 23.
I sou tots de la...
Sí, no té per què ser tots gent jove, ara ha coincidit que és tots gent jove, però per a... formar part de la Junta has de ser soltera.
Claro, no has d'estar casada.
O sigui, en el moment que te cases ja
no pots formar part de la Junta.
Formes part de l'associació involucrada.
Claro, claro, no te tiren.
Però...
Claro.
Però, i té alguna raó...
Són els estatuts, es sí. Va crear així l'associació i, clar, uns estatuts no es poden canviar...
No, clar, no pot venir un qualsevol i dir, pues no. Ai, pues que guai, no sé, volia preguntar-vos abans, que recalcareu els horaris de la Casa Social?
Vale.
Sí, seguirem oberts tot el que queda de setmana fins al dissabte.
Dissabte és en festiu, igualment
obrim.
Sí, matins de 10 i mitja, de 10 a 12 i mitja.
Vale, claro, así posava des del 30 de setembre, però vosaltres habitualment esteu oberts, no?
Sí, per realment al llarg de tot l'any obrim els dissabtes pel matí.
Sí, en el mateix horari, de 10 a 12 i mitja. Els dissabtes.
Obriu hasta el... No, només els dissabtes.
Sí, durant l'any en dissabte només.
Vale.
I ara en la festa, tota la setmana.
I quan realitzeu les activitats i demés, clar, no està obert com al públic, està només
claro,
obert per
exacte.
A la gent que ha de vindre.
També sí. Les activitats es solen agrupar
sí,
en fi de setmana,
sí.
En cap de setmana.
A partir del divendres per la vespre i tot el cap de setmana ja tenim sempre xiquets o gent per allí per la Casa Social.
Claro, quan la gent
té molta
no treballa...
Vida, té molta vida a la casa.
Que guai,
sí.
Damunt el que heu dit, que si només és la gent com voluntària que s'oferís
sí.
A muntar tal, i jo entenc que el mecanisme és un poc, ai, pues jo sé, el que heu dit, no? Jo sé baix regionals, me...
Vos ajudeu el que necessiteu.
Sí,
me
sí,
postuleu per a tal.
Un poc el mecanisme. Qui sap un poc d'algo, ja està. Ja se presta voluntari.
No, ja és el que diem, o sigui, això resalta com el sentiment este de poble, d'unió i de més.
Sí.
Pues no sé si teniu algo més que afegir,
no.
O...
Jo crec que hem dit prou coses.
Pues moltes gràcies, Maria Castelló i Sofia Padullés, que són bueno, tesorera i vicepresidenta de l'Associació de Filles de Maria del Rosari. Gràcies per vindre i compartir amb nosaltres la vostra experiència, no? I la vostra associació en la que esteu preparats per acollir a qui siga.
Sí.
Moltes gràcies.
Gràcies. Que salga de ti lo mejor y todos lo bailen. Son tiempos de luz y de amor y la vista demostra...
Miren, ahir Vila-real reivindicava el seu paper històric i va rebre homenatge als seus orígens amb motiu de la commemoració del 9 d'octubre. L'alcalde José Belló va presidir l'acte institucional en els jardins del País Valencià, on se va descobrir una placa ceràmica que reprodueix el mural del braç real de les Corts. Això és la nota de premsa que s'enviava des de l'Ajuntament de Vila-real. Posteriorment enviaven una altra del grup municipal popular de Vila-real, on es deia que els edils del Partit Popular no participarien finalment en l'acte del 9 d'octubre a Vila-real per ixe ús partidista del govern del PSOE i Compromís. Adrián Casabó, portaveu popular.
Molt bon dia, Susana. Així és, no? Lamentablement no vam poder participar ahir d'este acte institucional del 9 d'octubre, un acte en el que havíem estat col·laborant tots els grups, perquè era la primera vegada que se celebrava a Vila-real, però desgraciadament ahir pues, despertàvem en... la felicitació oficial de l'Ajuntament de Vila-real als seus veïns pel Dia de la Comunitat Valenciana, pel 9 d'octubre, i la sorpresa era pues que la felicitació no utilitzava cap dels símbols oficials de la nostra autonomia i, a més, felicitava als vilarrealencs el Dia del País Valencià. La veritat que la sorpresa va ser molt gran, perquè això no havia passat fins ara en l'Ajuntament de Vila-real. Jo estava preparant-me, de fet, per eixir cap a l'acte. Vaig començar a rebre missatges d'alguns veïns molt enfadats pel que havia passat, i vaig parlar amb els meus companys del grup municipal i vam decidir pues, no participar en este acte, perquè enteníem que aquesta felicitació era tota una declaració d'intencions del que se volia per part d'alguns fer en este dia, que nosaltres considerem que ha de ser una celebració que represente a tots els valencians i, per tant, a tots els veïns i veïnes de Vila-real, no? I l'Ajuntament, com a institució, no pot fer un ús partidista, en este cas ni de les xarxes socials de l'Ajuntament, per a manifestar clarament una ideologia que per a res és la que replega el sentit majoritari de la ciutadania, no? Jo el que vaig fer en aquest moment, després de prendre el grup municipal la decisió en total lleialtat, crec que és el que tocava, vaig cridar a l'alcalde de la ciutat per a comunicar-li esta decisió, per a transmetre-li el nostre malestar i el de molts veïns per a aquest ús partidista que havia fet l'Ajuntament de Vila-real a través de les seues xarxes socials. L'alcalde em va dir que ho veia també així, que tenia raó, que pensava que no sabia d'haver utilitzat este terme, i li vaig dir que entenia que com a partits cada un utilitzarà allò que considerarà, però que l'Ajuntament com a institució ha d'utilitzar els símbols i el nom oficial que no és altre que Comunitat Valenciana, no? Però en això em vaig quedar, en la raó, perquè avui, un dia després, i sa publicació segueix de la mateixa manera, no han segut ni per a retirar-la ni per a modificar-la, per tant entenc que seguissin pareixent-los molt bé allò que van fer ahir i que ha molestat a una part important de la ciutat de Vila-real.
Pues diu que se lamenta que l'alcalde es doblegue davant de les exigències de Compromís. A vostè li consta que s'ha doblegat, és dir, és després de la conversació quan a vostè li consta que...
Home, a mi em consta que això fins ara no havia passat.
És la primera vegada que se celebra? Jo estava confosa i vostè m'ho va
aclarir. No, és la primera vegada que se fa un acte institucional pel 9 d'octubre, i és la primera vegada que passa que l'Ajuntament no felicita el Dia de la Comunitat Valenciana amb el nom oficial, que és el de Comunitat Valenciana. Si miren vostès les felicitacions en les xarxes socials de l'Ajuntament dels últims anys, evidentment se felicita el Dia de la Comunitat Valenciana, que és el que celebrem, i curiosament este any pues se felicita una altra cosa que no és el que celebrem ni és el nom oficial de la nostra autonomia, no? I per tant nosaltres vam exigir, ja ho vaig fer prèviament, perquè desgraciadament me temia que alguna cosa així no podia passar. Ja demane, per favor, que se fera ús dels símbols i del nom oficial de la nostra autonomia, i desgraciadament no va a ser així, no? Jo li diré més perquè la gent entenga també, tot i que hi havia ja algunes coses durant el procés que no ens havien agradat.
Però
vostès se
van assentar a parlar sobre aquesta celebració.
En la junta de, en dos juntes de portaveus en concret, se'ns explica un poc quina és la idea. Ja li dic, tot i que el procés no va ser el que tocava quan se buscava el consens, ja que en el primer comunicat que llança l'Ajuntament de Vila-real fa uns dies, en el que parlava això, que s'estava treballant en un acte en el consens de tots els grups, en aquest mateix comunicat que parla de consens, l'Ajuntament de Vila-real ataca directament al Partit Popular, i jo, que haguera pogut dir en aquest moment públicament a queixar-me d'això, decidim que el millor era parlar on tocava, que és en aquesta junta de portaveus, i demanar, per favor, que això no passara. Si estàvem buscant un consens per a alguna celebració, no tenia cap sentit que des de la institució, perquè no va ser ni el Partit Socialista ni Compromís, utilitzant la institució, s'atacara al Partit Popular, i jo, per lleialtat i per preservar...
Perquè la gent se posa en el context, com si l'estava atacant al Partit Popular?
Bueno, ahir se parlava del consens per a celebrar el 9 d'octubre i, en canvi, s'atacava, segons ells, polítiques que estava fent el Partit Popular que atacaven a la nostra identitat, a la nostra llengua i no sé quantes coses. Jo els dic que no era una manera de buscar el consens, fer un atac directe a una formació que estava participant d'aquest consens.
Publicacions,
no?
Ells, des de l'Ajuntament.
Des de l'Ajuntament. Ells reconeixen aquest error, jo els dic que no anava a traure aquest tema públicament perquè pensava que hi havia que arribar aquest dia en el màxim consens. Ells trien el lloc que trien per a l'acte i destaquen reiteradament que aquest lloc es diu Jardí del País Valencià, també per una decisió en el seu moment unilateral d'estos partits sense tindre el consens de tots. I a pesar de tot això, el Partit Popular decidís estar en aquest acte institucional perquè consideràvem que era més important la celebració que alguns fets que havien passat. I decidim també estar perquè, en part, i ser reconeixement en el marc del 750 aniversari, ese dia del 9 d'octubre, anava a servir també per a rendir homenatge i posar en valor el paper que Vila-real ha tingut des de sempre, com a braç reial també, en els òrgans de govern de la nostra autonomia, on sempre ha sigut clau la nostra ciutat. No? I a pesar de totes aquestes coses que veiem que no ens agradaven, el Partit Popular decidís estar present en aquest acte del 9 d'octubre. Però ja tot això es trenca quan aquest matí, com li dia, no? La felicitació oficial de l'Ajuntament de Vila-real, tot i que havíem expressament demanat que se respectaren els símbols i el nom oficial de la Comunitat Valenciana, pues ens despertem, com li dia, en aquesta felicitació del Dia del País Valencià, sense cap símbol oficial de l'autonomia, i és quan, en aquest moment, desgraciadament, ja li dic, jo estava preparant-me per anar-me'n a l'acte, decidim que no podíem participar d'això perquè clarament s'havia vist que n'hi havia un ús partidista des de la celebració del 9 d'octubre, no? I jo crec que l'alcalde de la ciutat, en este cas, ha de velar per a que això siga un acte de tots, no? I ell és l'alcalde de tots, no l'alcalde només d'aquells que ara, amb els seus vots, pues, li permetissin mantindre's en l'alcaldia, no? Jo entenc que hi ha informacions que defenguen el que vulguin defensar, però així, perquè així ho diu el nostre estatut d'autonomia, som Comunitat Valenciana, és l'únic nom oficial de la nostra autonomia i tenim uns símbols que les institucions públiques, i una d'elles és l'Ajuntament de Vila-real, pues, han de respectar, i desgraciadament ahir no va ser així.
Mire, jo veig les publicacions, però com està dient, en este cas és la d'alcalde Benlloc, on ell parla del Jardí del País Valencià. Hem descobert una peça ceràmica que reprodueix el mural de la Sala Nova de Palau de la Generalitat Valenciana, on es representa el denominat braç reial de les Corts, del qual històricament formava part Vila-real. Un acte senzill en el qual no han faltat els símbols oficials de la Comunitat Valenciana, i que naix amb el compromís de treballar perquè cada vegada se sumen més gent, més activitats i noves idees al nostre dia de celebració com a valencians i valencianes, amb l'objectiu de poder celebrar-los junts i juntes. Aquesta és una publicació de l'alcalde de Vila-real, del seu...
Jo que m'alegre, si va ser així, no vaig estar en l'acte, com li dic, si en l'acte ja se van utilitzar els símbols oficials, de tant que m'alegre, que és el que hauria de ser. Vull dir, no hauria de ser notícia que l'Ajuntament de Vila-real utilitzi els símbols oficials, no? Però, desgraciadament, el mateix Ajuntament de Vila-real, via les seues xarxes socials, pues ahir felicitava a primera hora del matí, el 9 d'octubre, pues en un missatge molt clar, en una imatge on no estava per suposat la senyera, que és la que representa a tots els valencians, i ahir cal recordar que celebràvem el 9 d'octubre, el dia de la Comunitat Valenciana, no estàvem celebrant el dia de Vila-real ni cap altra cosa, i en un clar visca Vila-real, visca el País Valencià, això és el que dia ahir l'Ajuntament de Vila-real a tots els seus veïns i veïnes. I entenc pues, que un grup estarà encantat i l'altre també, perquè ja li dic, més de 24 hores després i sa publicació segueix de la mateixa manera i no ha hagut cap rectificació al respecte, no? Per tant, és el que el Partit Socialista i Compromís ahir volien fer, volien celebrar i, per tant, deixant-se fora a una àmplia majoria dels veïns i veïnes de Vila-real.
És algo que, clar, que jo també me pregunto, quan vostè decidís no anar a aquest acte, la gent que l'ha votat a vostè i sí que acudís a aquest acte, li demana el per què no ha anat?
La gent el que me va demanar de matí és que diguérem prou i que manifestarem públicament el malestar que tenien molts veïns per aquesta utilització partidista, li repetisc, de l'Ajuntament de Vila-real, no? I a mi el que me sorprèn molt és que alguns partits que fins fa dos dies estaven criticant l'ús partidista que algun partit feia de les xarxes socials i dels canals de comunicació oficials de l'Ajuntament de Vila-real, perquè el Facebook o la web de l'Ajuntament de Vila-real no és ni la web del Partit Socialista ni la web de Compromís.
Vostè a qui li demana responsabilitats?
Home, jo a qui li les he de demanar que és a l'alcalde, i per això aquí cride en total, com li diria, en total lleialtat, abans de fer cap publicació ni cap comentari públic, crida a l'alcalde de la ciutat per a demanar explicacions per a això que havia passat i per a comunicar-li la decisió que havien pres des del Partit Popular, no? I per això, vull dir, el responsable al final de la imatge i dels missatges que llança una institució com l'Ajuntament de Vila-real, el màxim responsable és el seu alcalde. Ja d'ells el que jo li demane per favor que se respeten els símbols i el nom oficial de la ciutat. Si ell després ha de demanar explicacions a algú del seu govern, ho haurà de fer ell, no jo.
Mire, esta matí jo anava per el carrer i me parava gent de l'última entrevista, una de les últimes que van tindre vostè i jo, a vostè li dia, on jo a vostè li argumentava lo de per què no se demana una revisió catastral? Parlant, anem on alibi, perquè ahir sí que anem a parlar de lo que a cada persona li rasca el seu bolsillo. I li demanen i me diuen, no te va contestar.
Sí que li ho vaig contestar. De fet, li ho vaig dir clarament que no se demanava ara mateix, l'Ajuntament no demana una revisió dels valors catastrals, perquè ja ho va dir l'alcalde en el seu moment, que això suposaria...
Vostè estaria a favor de demanar la revisió catastral?
Per suposat. De fet, el Partit Popular ho ha demanat en reiterades ocasions i l'alcalde, la última vegada que se va fer un estudi sobre el tema, els va dir que no s'anava a demanar perquè això suposaria una reducció dels ingressos que anava a tindre l'Ajuntament. Perquè, evidentment, si se rebaixen els valors catastrals, hi ha gent que paga menys perquè si baixa el valor, clar. L'Ajuntament ingressarà menys, llavors no li interessava. Per tant, aquí n'hi ha que demanar-li explicacions de per què no rebaixa o no fa aquesta revisió dels valors catastrals. És l'alcalde de la ciutat, que a més ara té una majoria que ell s'encarrega de dir-ho amb un altre partit i, per tant, tenen capacitat suficient per aprovar aquesta sol·licitud de la rebaixa dels valors catastrals.
Ha sigut justament este matí quan m'ho han dit i volem saber l'opinió, me dient, en este cas, del portador.
L'opinió és ben clara, de fet, vam parlar aquest dia també que quan nosaltres encara estàvem al govern ens sentem en quin aquell moment estava en l'oposició i mos fiquem d'acord per a sol·licitar aquesta rebaixa dels valors catastrals. Ara ha canviat i és un altre el que els últims 30 anys està al govern i ha tingut 13 anys per a fer aquesta sol·licitud dels valors catastrals.
En aquest cas, vostè ho sol·licitaria?
Per suposat, si això significa... que els
ho portaran al seu programa?
És que ho portàvem. Si això significa que els nostres veïns paguen menys perquè les seues vivendes tenen un valor que no és el que estarà en el mercat, per suposat, no? Però ja li dic, no hi ha cap interès i ha quedat ben demostrat en esta última pujada d'impostos encoberta, la que ens han portat el Partit Socialista i Compromís, que la seva política fiscal és una altra. Perquè que és recaudar més, és pujar l'IBI un 24,5% en els últims anys i és implantar esta nova taxa de residus sense baixar l'altre impost, que és l'IBI, que ens havien dit que havia pujat per a aquesta taxa de residus, no? Han arribat i tot fins a dir que és il·legal. Jo li preguntaria a l'alcalde de la ciutat si ha parlat amb els seus companys del Partit Socialista de Castelló, que just este cap de setmana demanaven una rebaixa de l'IBI proporcional a la pujada de la taxa de basures. No sé si d'este costat del Millars que va ser les coses són il·legals i de l'altre costat del Millars que va allà ja no ho són. Estaria bé que el Partit Socialista s'aclarisca.
Lo que passa passa és que jo sempre sé que anant al mateix punt, és a dir, no ens quedem en que ens han baixat un 2% o els han pujat un 24%, o no. Anem a la revisió catastral, veiem les propietats.
No és l'únic problema, la revisió catastral. No podem ara tampoc tirar una cortina de fum
en
la revisió catastral. Si així no haguera pujat la contribució un 9,5, un 10% i un 5%, sí, però els veïns pagarien menys. Evidentment, si a més hi ha una
regidor,
revisió catastral...
Però van hi haure una rebaixa d'un 10. Hem de ser honest i dir la veritat.
Una rebaixa d'un 10 fa 10 anys.
Després va pujar 10,
i un 25% ha pujat com a mínim un 15%
14,5%, perquè ho han comptat mil vegades.
Per tant, no busquem ara cortines de fum. Sí, el Partit Socialista i Compromís han decidit que els veïns paguen i passen per caixa.
Val, pues
perquè no estan disposats a ingressar un duro menys.
Pues jo lo que demane és una reflexió i anem a revisar el valor catastral, perquè el que antes valia mig milió d'euros avui no val mig milió d'euros, i el que antes un piso valia 300.000 euros avui no ho val, sí, perquè no se ven per aquesta quantitat.
Potser també ens trobem en aquest cas, i això passaria que a la inversa, hi hauria qui pagaria menys, però n'hi hauria qui li pujaria el valor catastral.
No sé, això passaria també,
però si en global suposa per als veïns una rebaixa, per suposat, és que és el que hem de fer sempre, però li insistís, la política fiscal de l'esquerra en aquesta ciutat no va per baixar impostos, va per que pugen els impostos i que els veïns i veïnes paguen més perquè ells no estan disposats a retallar en cap del gasto que tenen. Això crec que ha quedat demostrat en 13 anys que portem així de govern del Partit Socialista, la majoria d'ells en Compromís.
Pues, Adrián Casabó, gràcies per haver estat així, gràcies per haver vingut. Sempre és un plaer escoltar-lo.
Gràcies a vosaltres.
I Maria Fajardo, alcaldessa en funcions avui, no?
Sí, avui estic jo, d'alcaldessa.
Acaba d'anar sent el portaveu del Partit Popular, ens ha dit que l'alcalde de Vila-real s'ha deixat influir, s'ha deixat doblegar davant de les exigències de Compromís en quant a la celebració de l'acte del 9 d'octubre així en Vila-real. Perquè no tenien ningú símbol de la Comunitat Valenciana i tampoc han utilitzat el nom de la Comunitat Valenciana sinó del País Valencià.
Bueno, a mi me pareix que és un poc presumptuós pensar o culpabilitzar a un partit polític concretament de les decisions que se prenen en un equip de govern que està conformat per dos partits. I a més, també el que convidaria, perquè el que se'ns va avisar ahir 10 minuts abans de començar l'acte, abans de donar-nos aquest plantó, doncs també era una qüestió que feia referència efectivament al que comentes, no? A la manera de felicitar el dia dels valencians i les valencianes a través de les xarxes socials de l'Ajuntament. Doncs bé, l'acte s'anava a celebrar en el jardí, bueno, s'anava a celebrar i efectivament se va celebrar en el jardí del País Valencià. La nomenclatura País Valencià, tal i com recull també el monolito que n'hi ha allí instal·lat des de fa anys, vull dir-nos una cosa que siga nova, és el preàmbul precisament de l'Estatut d'Autonomia de tots els valencians i valencianes, on es reconeix la nomenclatura País Valencià. Aleshores, crec que parlar ara d'això a mi em resulta més com una polèmica que s'ha intentat imposar en una festa que és de totes i tots per part del Partit Popular a nivell de país, a nivell autonòmic, no? Amb esta polèmica envers la nomenclatura de quin ha de ser el nom de la nostra autonomia. I a mi em pareix veritablement un debat totalment estèril, perquè País Valencià és una terminologia totalment acceptada, no és res il·legal. De fet, no és Compromís els que tenim País Valencià en les sigles del nostre partit, és efectivament el meu soci de govern, el Partit Socialista, que així a Vila-real és PSPB-PSOE, és Partit Socialista del País Valencià, Partit Socialista Obrer Espanyol de Vila-real. Aleshores, si en algun cas no se podrà utilitzar el terme País Valencià per a qualsevol associació, entitat o manifestació pública, doncs estaria il·legalitzat, no? Estem en un estat de dret, avalats, per, com dic, per un estatut d'autonomia. A més, aquest jardí del País Valencià està situat en un entorn molt simbòlic de respecte a totes les lleis que ens enmarquen, la nostra comunitat autònoma, precisament perquè aquest jardí País Valencià està ubicat entre el carrer Constitució, que és la Constitució espanyola, és el marc jurídic i normatiu en el que ens enmarquem en aquest estat espanyol que està regulat per un sistema d'autonomies, i després el carrer que travessa, que és el carrer Furs de València, que són aquella legislació que teníem els valencians i les valencianes com a poble històric i que en un moment donat doncs, se van llevar, i que precisament el president de la Generalitat, el senyor Mazón, en el seu discurs ahir recordava com hi havia qüestions fonamentals d'aixos furs de València que hauríem de recuperar, com és el dret civil valencià. Aleshores, clar, a mi em sobta moltíssim que decidisquen no acudir a la celebració, que ho decidisquen 10 minuts abans i que especialment li tiren la culpa a que no s'utilitzin els símbols de la comunitat valenciana, i dic comunitat valenciana i del País Valencià de manera inverosímil, perquè al final és que tot té el mateix significat, tot està reconegut en el nostre estatut d'autonomia, però és que a més l'acte, com era un acte institucional oficial, comptava amb les quatre banderes per a la pronúncia del discurs, les quatre banderes que són la local, la autonòmica, la espanyola i la europea. Estaven allí les quatre banderes, aleshores, com era un acte oficial, l'himne que va sonar després del discurs de l'alcalde, que va ser qui va pronunciar les paraules adreçades a tot el que va voler escoltar-les, doncs va sonar l'himne oficial de la comunitat valenciana, de la comunitat autònoma. L'himne que va sonar és el famós Però frenar, que totes i tots coneixem, i com era un acte, ja dic, institucional i oficial, van sonar els símbols que tenim al nostre abast. Després, el tema dels colors de la felicitació, que també és una cosa que s'ha assenyalat, doncs també m'agradaria recordar que a Vila-real, però a Vila-real, igual que a Alzira, per exemple, tenim el privilegi i és la placa que hem volgut posar enguany en l'any del 750 aniversari. En aquesta placa commemorativa apareix precisament el quadre que està ubicat en el Palau de les Corts Valencianes, on ens recorda que Vila-real som una vila reial, una vila que té tot el dret, tot el privilegi i tot l'honor de poder utilitzar la bandera quatribarrada sense la necessitat de posar la coronada, sense necessitat de posar el blau en la nostra bandera. Per tant, perquè també recorde que és un debat estèril que s'ha generat enguany en 2024 i que perquè me fa pensar que és una cosa que ve a nivell de partit, no?, del Partit Popular, doncs perquè si tirem d'hemeroteca, Compromís no estava la legislatura passada. Però és que ja no és que no estava la legislatura passada, no estava l'any passat. En esta legislatura l'any passat no estava Compromís. I si repassem les xarxes socials de l'Ajuntament, Vila-real sempre ha gosat d'aquest privilegi i aquest honor de poder utilitzar la quatribarrada com a la seva bandera. Som Vila-real el que estem felicitant el 9 d'octubre a tots els valencians i valencianes que viuen en la nostra ciutat, és a dir, estem felicitant-nos a nosaltres i tenim la sort de poder utilitzar aquesta quatribarrada. Per tant, la utilitzem perquè és que tenim aquest privilegi històric. Som el braç reial del que era l'antic regne de València, si no són raonaments històrics, i per això ho fem.
En este cas, el que ha dit el portaveu popular, Adrián Casabó, és que ell crida a l'alcalde i l'alcalde diu que té raó.
Bueno, pues això ho haurà d'explicar l'alcalde. A mi l'alcalde el que em diu és que no entén per què això se produeix i que ell havia preparat un discurs molt correcte per a que tot el món se poguera sentir identificat. De fet, allí hi havia gent de la comissió de, o sea, de la Junta de Festes, estaven reina i dames, intentava ser un acte respectuós en el que en cap cas n'hi ha cap sotmetiment per part de Compromís i, de fet, jo el que convide, i jo no estic així avui com a portaveu de Compromís, estic així parlant com a portaveu de l'equip de govern, me consta que no ha hagut cap discrepància en l'equip de govern de la Llum de Tol per a que se celebrara este acte en la forma que s'ha fet. Vull dir, és que el que volíem era que fora aquesta primera institucionalització, aprofitant que enguany és l'any del 750 aniversari, amb la participació del Trull, amb la voluntat de que en els propers anys aquesta institucionalització hagi vingut per a quedar-se i es puguen fer actes més grans, més consignats ja des del moment en què s'elabora el pressupost, per tal de poder comptar en un acte que tinga més participació i que se puga dotar d'una celebració en la seva totalitat i no només una inauguració i un parlament, sinó que es puga fer algun concertet per a posar en valor la nostra llengua o fins i tot ficar alguna paradeta que posi en valor la nostra gastronomia i identitat pròpies, perquè al final la cultura és tot, o és la gastronomia, o és la música, també és la utilització de la nostra llengua, és a dir, que el que volíem era que este fora el primer graner de sorra.
Ara, en este moment, vostès, l'equip de govern s'ha reestructurat, cada un tenen ja la seva regidoria, i han pres i ja estan assentats les noves regidories. Li pregunté avui perquè està com a alcaldes en funcions.
Efectivament, ja estem més que assentats. De fet, cada dia és cert que per a nosaltres, els nous, els que s'han incorporat nous o els que s'han canviat d'àrea, perquè també és cert que, sí, que tenim regidors que no són novençans en l'equip de govern, però sí que són novençans en les seues regidories. Aleshores, estem cada dia descobrint coses noves, però intentant buscar la solució més ràpida possible, perquè Vila-real és una ciutat que té un ritme vertiginós i hem d'estar alerta per adaptar-nos a tot el que els vilarealencs i vilarealenques necessiten i ens exigeixen. I, per tant, jo diria que estem funcionant bé. Avui hem tingut la reunió de coordinació també de l'equip de govern i per això li reafirme que no em consta que hi hagi cap discrepància dintre de l'equip de govern en quant a este acte, però tampoc en quant a quin és el full de ruta que volem seguir des del govern de progrés de la Llum de Tol que hem format.
Clar, el que passa és que aproven el pressupost, s'ha de volcar tota aquesta quantitat d'informació, la part tècnica té que treballar a marxes forçades, se complirà el programa establit d'actes dins, li parla per exemple de cultura, que hi havia dins d'este any.
Doncs la idea és que sí, no me puc aventurar a dir-ho amb certesa i amb una garantia de dates, però el que hem parlat avui precisament és que totes aquelles coses que poden no anar a ple, les modificacions de crèdit que s'han de fer per tal de poder pagar als proveïdors en temps i forma, totes aquelles coses que amb un decret d'alcaldia doncs es poden simplement transferir, se faran en el que ja li dic entre demà i la setmana que ve, i tot allò que haja d'anar a pleno, el que intentarem serà que si amb el suport dels tècnics ho tenim en temps i forma i podem arribar a que se convoqui un ple extraordinari abans per tal de posar l'accelerador, doncs ho farem, i si no, doncs haurem d'esperar al ple ordinari. Però evidentment la voluntat de tot el personal, ja li dic, no només els regidors i regidores que tenim voluntat de fer moltes coses i de posar en marxa projectes, sinó també la voluntat dels tècnics, que al final també tenen interès en què l'Ajuntament vaig a rodat i tot vaig a funcionar i avançant, també és de que aquests diners estiguen on toquen.
Clar, el que passa és que la ciutadania en general aquestes parts no les coneix, entenem que ja fa 2 mesos que han signat i voldrien que tot anara més àgil per tal de saber quina programació tindrem, per exemple, en cultura, si tindrem, ara per exemple, ve el Dia de Tots Sants, volem saber quines seran totes aquestes activitats i si se podran programar.
En Tots Sants, que això sí que m'afecta a mi de manera encara que no siga directa, perquè és l'acte que se celebra al cementeri, doncs el cementeri està posant-se ara mateix, ja està treballant-se per a que estigui tot a punt. També este matí mateixa ja he rebut l'esborrany que el tècnic de mobilitat m'ha facilitat per tal de posar el servei especial que n'hi ha de trasllat al cementeri per ser la festivitat de Tots Sants, és a dir, totes aquelles modificacions que el nostre Bruce Groguet s'adapta a aquesta festa, doncs ja tinc l'esborrany damunt de la taula per tal de donar l'okay, i aleshores la maquinària per a les coses que són imminents ja està treballant-se. A més, en el cementeri esta setmana que ve també tindrem un acte que vindré a explicar-vos més detingudament perquè crec que així ho mereix. I bé, vull dir que estem totes aquelles coses que sí que sabem que són imminents, estan ara mateixa, es troba el tema de Tots Sants, l'únic que ens queda per tancar és a través de quina televisió podran les persones, els veïns i veïnes que no puguen desplaçar-se fins al cementeri, doncs seguir aquesta missa que amb tant de carinyo i estima preparen des del Rosari.
Per cert, una pregunta que m'han fet. Vostès estan fent un ús partidista de les xarxes de l'Ajuntament?
Jo crec que no. Jo no considero que estiguem fent un ús partidista de les xarxes de l'Ajuntament. No obstant això, nosaltres estem oberts, per supost, a la crítica, i si algú considera que n'hi ha alguna cosa que és una qüestió partidista, doncs demanaria que ens la comentara, perquè ja li dic, si fa referència a la publicació que se va produir ahir felicitant el 9 d'octubre a tots els valencians i valencianes, l'Ajuntament de Vila-real, sent un govern progressista i d'esquerres conformat per dos partits, un que té la paraula País Valencià en el seu logo i l'altre que defensa ese valencianisme polític en totes les institucions on està present, que és Compromís, doncs crec que utilitzar la paraula País Valencià, que és una denominació per a la nostra autonomia contemplada en el preàmbul del nostre estatut d'autonomia, doncs és totalment legítim i no veig jo on està el partidisme. El que veig més bé és que s'intenta manipular quina és la realitat, quina és la legislació vigent des de la més pura ignorància.
María Fajardo, regidora, gràcies per haver-hi estat així.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Míriam, t'ha quedat clar?
Sí. Després d'escoltar-nos els dos, jo crec que molt millor, no? Tenim una concepció més...
Què versió, tenen cada un. I a vostès sí, els ha quedat clar? No sé, quasi. Jo crec que sí, no? Almenys més clar de lo que ho tenien antes. Bé, ens despedim demà a les 12. Tornem amb tots vostès. Fins demà.